Son las 3 de la tarde en Canarias.
Servicios informativos de Canarias Radio.
Buenas tardes. Ha sido detenido un hombre en relación a la muerte de la pareja de ancianos de Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria hace 5 años. Y cambiamos de asunto. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado hoy en el Consejo de Gobierno que el personal del Hospital de Lanzarote podrá integrarse en breve al Servicio Canario de Salud. Además, habrá búnker de radioterapia y llegarán más médicos.
Hemos hablado de que en este año dispondremos ya disponemos de 15 médicos más, 12 enfermeros y 2 matronas. Que están prestando servicio en la isla de Lanzarote. Además de haber consolidado plazas que estaban creadas, no ha sido de nueva creación como las que he dicho, por importe de 13 médicos, de los cuales 3 se incorporan a la unidad de radiología, que había 3 plazas y que saben que estaban vacantes las 3.
Y seguimos hablando de sanidad porque las urgencias de los hospitales canarios no dan abasto. A las multipatologías habituales, que ya de por sí saturan el servicio cada día, se suma el pico epidémico de la gripe que azota las islas. La secretaria provincial de SATSE en Tenerife, Ramona Mendoza, insiste en que esta situación periódica, que viene denunciando desde hace tiempo, pero que empeora por culpa de la gripe, por eso no descarta que pueda ir a más.
Es posible, pero que es que es la gripe y pluripatología de la población, es edad de la población, la estructura que tiene el Servicio Canario para atender y resolver todos estos problemas. Hay un conglomerado de circunstancias que hace que el tapón sea en los servicios de urgencia, puertas abiertas y que vayan entrando todo el que llega, menos mal, porque si la cerráramos, pues lo que nos faltaba, ¿no?
Miguel Ángel Pérez es el nuevo secretario general del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria. Se impuso en las primarias de anoche por 7 votos de diferencia al otro candidato, Augusto Hidalgo, actual alcalde de la capital, quien partía como favorito. La primera medida del nuevo secretario es someter la implantación del aire propanado a consulta de los militantes.
Pero vamos a iniciar un proceso en el que la militancia tiene que opinar sobre diferentes temas, un proceso de debate. Invitaremos a diferentes personalidades en cada uno de los sectores de referencia para que la militancia disponga de opiniones tanto a favor como en contra, pueda contrastar los modelos y pueda tomar decisiones internas al partido que de alguna manera lleven las políticas de nuestra militancia a las instituciones donde gobernamos. Uh-huh. Entre ellas va a ser la del gas propanado, la del gas ciudad, porque entendemos que es un tema sensible.
2 personas han resultado heridas, una de carácter grave y otra moderada, en un accidente de circulación ocurrido al volcar una guagua de turistas en la zona de Arguayoda, en el municipio gomero de Alajeró. Y en clave nacional, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado hoy que los servicios jurídicos de la Cámara ya están estudiando una respuesta a la impugnación del Gobierno y ha subrayado que mantiene el pleno de investidura con Carles Puigdemont como candidato. Y aquí lo dejamos. Más información a las 4. Se quedan ahora con Roscas y Cotufas, con Kiko Barroso.
Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es. Estar, sentir. Canarias Radio. 10 años en sintonía. Canarias Radio. Roscas y Cotufas. Kiko Barroso.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Volvemos a concluir, ya saben, después de pasar las noticias de las 3, es tiempo de Roscas y Cotufas, es tiempo de la radio que huela millo, en una jornada esta que haga el tiempo que haga, el viernes siempre tiene un color especial y ojalá que decidan ustedes decir eso de a mal tiempo, en el caso que así fuera o fuese, pues eso, buena radio, de radio que huela millo, que esta tarde la van a realizar técnicamente, están al frente de los mandos técnicos, Gunnar Benítez junto con Jorge Rodríguez Álamo y Rubén Rodríguez. En la producción, una tarde más, como siempre, el alma de Roscas y Cotufas, es una buena definición para contarles el trabajo que hace cada día Ana Freire. Y por supuesto, ya la acaban de escuchar en la voz de Araceli Oriva, tiempo también en las en punto para recuperar lo que es noticia aquí en Canarias a través de nuestros servicios informativos. En nombre de todos y de todas, en este viernes 26 de diciembre, bienvenido, bienvenida y claro que sí, muy buenas tardes.
Kiko Barroso, Tardes de Radio.
Amal y Cunda juraron que nunca más su sexo con cortes de navaja. Entonces serán mujeres de provecho que sus padres cambiarán por 5 o 6 camellos, porque 6 camellos vale una mujer siempre y cuando esté intacta la puerta de su piel.
La maricunda, lugar que nunca más.
3:06 de la tarde. Precisamente esta tarde han comenzado en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria la jornada sobre mutilación genital femenina, derechos sexuales para todas, identidades sin daño. Unas jornadas que se prolongarán hasta mañana y con las que se pretende generar un espacio formativo y de reflexión para detectar, conocer y valorar y acercarse de una manera respetuosa a la realidad en Canarias de esta práctica que está reconocida internacionalmente como una forma de violencia de género. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a la fundadora y presidenta de la asociación Save a Girl, Save Generation, Salva una Chica, Salva una Generación. Ella es Asa Ismail. Asa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado en hablar con usted y gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
¿Por qué decidió Asa fundar una organización para luchar contra la mutilación genital femenina?
Bueno, porque en su momento, cuando llegué a España, había necesidad de, bueno, de alguna forma informar a la gente de existencia de esta situación. Que, bueno, España lo veía como tema ajeno y muy lejano, pero no se daban cuenta que estaba aquí también. Y por eso.
Usted es originaria de Somalia. Es una práctica esta, además, desgraciadamente extendida en África. ¿Cuál fue su experiencia personal? ¿Qué tipo de mutilación le hicieron?
Yo soy de Kenia, pero de somalí, de Kenia. Sabes que ahí pusieron unas fronteras.
Es verdad.
Y dividieron unas comunidades, una en un país y otra. Pues yo soy la parte que le tocó a Kenia, pero soy somalí. Y los somalíes pues tienen, o sea, hay una altísima prevalencia de la mutilación genital femenina y en esta comunidad. Uh-huh. Y yo personalmente fui, bueno, soy una sobreviviente del tema de la mutilación genital femenina.
Uh-huh. Usted tuvo claro que tener una hija no quería que pasara por lo mismo. Al final tuvo una hija y quizás eso fue también el motivo por el que fundó esta asociación.
Efectivamente, y por eso le di el nombre, Salva una Niña, Salva una Generación, y pensé que esta que estaba en mis manos, esta que yo era su madre, tenía que hacer algo, ¿no? Que no tenía por qué pasar por lo mismo.
¿Qué consecuencias tiene para las mujeres la mutilación genital femenina?
Pues existen a corto plazo y largo plazo. Bueno, lo primero pues son los dolores que una niña siente cuando le hacen eso. Y luego vienen las complicaciones. Puede haber infecciones, puede haber sangrado, puede haber contagio de enfermedades como HIV, porque a veces utilizan la misma cuchilla para varias niñas. Entonces los riesgos son muchas y luego pues psicológicamente, anímicamente es un daño permanente. Eso sí que no se cura de ninguna manera.
¿Qué motivos son los que daban para mutilar a las niñas?
Hay varios, dependiendo de la comunidad. Pues cada comunidad que se cree en algo y se inventa alguna historia para mantenerlo. Pero en general, y la conclusión que creo que han llegado todo la gente que han estado investigando para este tema, simplemente en quitar la necesidad sexual, ¿no? Controlar la sexualidad de la mujer. Si le cortan, le practican la infibulación, por ejemplo, que es la que me practicamos a mí, que es la tercera y la más severa, consiste en cortar, extirpar el clítoris, los labios mayores, menores, y luego en juntar los labios y coserlo todo, y dejando un agujero muy pequeñito, ¿no? Entonces eso obviamente para ellos asegura la virginidad de la chica, para que luego se case y que puedan pagar un dote un poquito mayor.
Increíble. Por lo tanto, las diferentes motivaciones para llevar a cabo esta práctica tienen que ver con una determinada concepción también de la mujer en África, ¿no? En esos países.
De controlar su sexualidad, sí.
¿Qué papel juegan las mujeres en las comunidades en las que se practica la mutilación genital femenina?
De hecho, es curioso porque las mujeres son las que hacen. Al final, cumplen con esto. La que mutila es una mujer, la que le mutilan es una mujer, donde los hombres en la mayoría de los casos lavan las manos y dicen que esto no va con nosotros, pero la finalidad son ellos, ¿no? Complacerles porque la entregan, una mujer pura, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas mujeres, propias mujeres africanas, que están dando la cara e intentando erradicar la mutilación genital femenina.
En esas comunidades, o sea, ¿las mujeres son valoradas socialmente más allá del matrimonio?
Si no te casas, no eres nadie. La mujer tiene que estar casada. Una mujer buena es una mujer casada, una mujer mutilada y una mujer que va a tener un montón de niños. Esa sí que es una mujer buena.
¿Y qué ocurre si una mujer no se casa, si una mujer no permite hacerse la mutilación?
Existen ya chicas que lo han hecho. Pues en exclusión de la comunidad, seguramente no se casará de uno de sus pueblos, por lo tanto no será un orgullo para la familia, el rechazo de la familia, de la sociedad, tiene todo ese riesgo.
La mutilación genital femenina es verdad que está penalizada en algunos países africanos. ¿Eso sí ha supuesto un avance para su erradicación?
Sí, sí, sí. De hecho, ahí ya los datos lo dicen. Hay mucho, o sea, por ejemplo, en Kenia, que es el país que más conozco, uh-huh, ha bajado bastante. Estaba a 38% y ahora, digamos, en los últimos años se sabe que se ha hecho al 21%. En Etiopía ha bajado también muchísimo, pero porque, bueno, la dictadura que hay actualmente en Etiopía ha puesto una vigilancia severa que está vigilando y el castigo es muy, muy duro. Entonces, se ha notado una mejora, digamos, el número de chicas mutiladas ha bajado hasta 65%.
¿Qué tipo de trabajo de sensibilización es el que hace su asociación en África?
En África no, en África no estamos trabajando directamente. Actualmente estamos trabajando en España y concretamente la comunidad de Madrid, o sea, sí, la comunidad de Madrid. Y lo que hacemos son, bueno, campañas de sensibilización, formaciones a distintos sectores de profesionales que trabajan directamente con la población que llega y para, bueno, advertir, por ejemplo, que los profesionales como el sector de médicos, trabajadores sociales, centros de acogida, etcétera, etcétera, para que sepan detectar cuando hay riesgo y cómo prevenir ese riesgo o evitar.
¿Cree usted que puede haber niñas en España en situación de riesgo?
Existen. A ver, hay un número, estaba 17.000 niñas sin riesgo en España, o era más, un poquito más, creo, en los últimos noticias que habían salido. Y de hecho ha habido casos, incluso, que unas niñas que viajaron a sus países y cuando volvieron, pues, se vio que le habían practicado la mutilación genital femenina. No en la Comunidad de Madrid, pero sí que en Navarra y en Cataluña habían salido. Entonces sí que el riesgo existe, pero tampoco tenemos que pensar que son 17.000 niñas que las madres están ahí preparadas con la cuchilla para cortarla. Puede ser procedente de un país que practica, una etnia que practica, pero que esa mujer esté sensibilizada y que no vaya a mutilar a su hija.
Es difícil, por tanto, saberlo, ¿no?
Exacto.
¿Qué tipo de trabajo de sensibilización es el que realizan ustedes y sobre todo, a quién va dirigido?
Como te dije antes, pues está dirigido tanto a los profesionales de diferentes sectores que trabajan directamente con la comunidad, como la propia comunidad africana, mujeres, niñas, jóvenes y madres refugiadas que llegan a nuestro país. Pues nosotros y nuestra asociación ofrecemos clases de español, por ejemplo, en que estamos trabajando junto con otra organización que se llama Action in Red, y ofrecemos primero clases de español porque tenemos que entendernos, claro, antes de poder trabajar. Y luego a partir de ahí pues tenemos sesiones de, bueno, en salud sexual, conoce tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y a través de esos espacios se ha creado un espacio muy interesante con esas mujeres, que es como un espacio, digamos, de terapia, porque también llegan con una mochila de problemas, lo último en su vida y su última preocupación es la mutilación genital femenina.
Qué duro. ¿Habla muy bien español, Asia? ¿Cuánto tiempo lleva en España?
Yo, pues, a unos 15, 16 años por ahí.
Su hija ahora tiene 26 años.
Y mi hija tiene 28 años. 28 madre
años
de
ya.
Dos niñas,
y
ya.
Una mujer feliz y usted también.
Efectivamente.
Abuela feliz porque las niñas, tanto su hija como sus nietas.
Fíjate, no, te voy a contar una cosa.
No han sufrido lo que usted sufrió, ¿verdad?
Efectivamente, por eso te voy a contar una cosa. Cuando ella estaba embarazada de ella, deseaba tener un niño. Pero cuando mi hija estaba embarazada, quería una niña.
Sí, porque aquí estaba salvo, ¿verdad?
Sería una nieta, efectivamente.
Claro, aquí estaba salvo. Le agradezco mucho este ratito aquí en la radio. Es una de las ponentes que va a participar de manera muy activa en esas jornadas que han comenzado esta tarde en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria sobre mutilación genital femenina, derechos sexuales para todas, identidades sin daño. Asia Ismail es la fundadora, la creadora de Salva una chica, salva una generación. Gracias por habernos atendido, muy amable.
Muchas gracias.
Buena tarde, un abrazo
buena
grande.
Tarde. Adiós, gracias.
Kiko Barroso, Tardes de Radio.
Vamos a buscar nuestras habituales tres llamadas. El presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, nos volvió a dejar sin palabra el pasado miércoles. En una entrevista concedida a Onda Cero, dijo no nos metamos en eso, afirmando que los gobernantes deben ser muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias y descartando obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Parece que para el presidente, Mariano Rajoy, la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral no es un asunto, decía el presidente, que competa al Estado. Según datos del Eurostat, las mujeres en España cobran un 14,9% menos que los hombres y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, afirma que no será hasta 2087, echa libre a la cometa, cuando los hombres y mujeres reciban un salario igual por el mismo trabajo. ¿A qué causa se debe la brecha salarial en nuestro país? ¿Se niegan los círculos políticos y empresariales esta realidad? ¿Qué medidas legales ayudarían a eliminarla? Esta tarde, en nuestras tres llamadas, la brecha salarial. Esa es la cuestión. Y la primera de las tres llamadas se la hacemos a la secretaria de Acción Social, Mujer y Juventud de Comisiones Obreras en Canarias, Esther Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha podido cerrar los ojos y la boca después de escuchar a Mariano Rajoy?
Me sigue costando y es el reflejo que una vez más este gobierno está muy alejado de las realidades de los trabajadores y las trabajadoras y en este caso especialmente de las mujeres.
¿Qué porcentaje y cifra manejan desde el sindicato, desde Comisiones Obreras?
En torno al 30% de brecha salarial en nuestro país, pues a través de un estudio que realizó la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con datos propios, asimismo con datos del Ministerio, de la ONU y de la encuesta de estructura salarial. Establecemos en torno al 30% esta diferencia salarial, dejando muy claro que no tiene que ver con que la empresa asigne explícitamente sueldos base diferenciados en función del sexo, hay que aclararlo, sino con reconocer de forma distinta empleos que tienen igual valor o con premiar, pues por ejemplo, complementos en unas tareas en detrimento de otras. Pues por ejemplo, el complemento de la nocturnidad, de las horas extras, la peligrosidad, y además tenemos casos recientes en Canarias. El Tribunal Superior de Justicia pues acepta o da por válida una denuncia que realiza Comisiones Obreras, nuestra Federación de Servicios, en el cual pues estipula que el reparto salarial en un hotel en Tenerife, en el que pagaban plus de productividad diferentes a las camareras de piso que a los camareros de sala existía una discriminación salarial, existía una brecha salarial que llegaba en este complemento a 640 euros para los hombres y 139 euros para las mujeres haciendo y realizando las mismas funciones, o sea, dentro de una misma, de un mismo nivel profesional. Por lo tanto, reitero, el gobierno está muy alejado de la realidad que padecemos en este caso las mujeres trabajadoras.
¿A qué se debe la brecha salarial en nuestro país? ¿Cuáles son sus causas?
Pues nosotros consideramos que está provocada principalmente porque los trabajos, porque nosotras al final pues trabajamos en centros, en trabajos peores remunerados, a pesar de estar más formada. La mujer está la mujer universitaria superan 10 puntos al hombre universitario y pese a ello estamos prácticamente desaparecidas en los puestos intermedios y ya si hablamos de los puestos superiores prácticamente ni siquiera aparecemos. Luego pues tenemos que enfocar también en que las mujeres asalariadas se concentran principalmente pues en comercio al por mayor o al por menor, en actividad sanitaria, en la educación, en empleos que son muy feminizados y que tienen los salarios más bajos.
¿Afecta por igual en las empresas públicas y privadas, en empresas grandes y en empresas pequeñas?
Afecta, es cierto que en el sector público en menor medida. Nosotros establecemos que esta brecha salarial en el sector público está en torno al 12% y esta diferencia se marca fundamentalmente porque los puestos intermedios o superiores, como te decía, uh-huh. es en lo que la mujer o bien está infrarrepresentada o directamente es que no estamos. Vale, no obstante, siguen ocurriendo en todos los sectores. La propia Naciones Unidas, en el informe que ha realizado, pues dice que el problema pues no distingue ni de fronteras, ni de sectores, ni de edades, ni siquiera de cualificación.
¿La crisis, Esther, ha contribuido a aumentar esta brecha?
Sí, por supuesto. A ver, el gobierno está muy alejado de la realidad. No hay una implicación ni un interés político. La reforma laboral del Partido Popular, fundamentalmente, pues ha desmantelado los propios derechos que teníamos. Teníamos una ley de igualdad que al final, pues por los recortes, se ha quedado un papel mojado y sí que se ha visto un agravio, se ha incrementado esta brecha salarial en este periodo de crisis.
Esther, a pesar de lo que dijo el presidente, ¿existen leyes para evitar las diferencias salariales en nuestro país?
No las existen. De hecho, claro, hablamos de los salarios bases y cualquier oyente puede decir, no, es que el salario base es para todo el mundo igual. Pero reiteramos, hay otro tipo de concepto, de complemento, que a pesar de que ambos géneros realicen la misma actividad, pues la mujer, mira, pongo un ejemplo, el plus de peligrosidad, pues suele pagarse cuando está ligado al manejo de maquinaria. Pero cuando ese manejo es de productos químicos, como pueden darse en el sector de la limpieza, el del calzado, el sanitario, no se contempla. Eso es brecha salarial. Después podemos hablar de complementos personales que quedan fuera del control pues, de la negociación colectiva. Y eso se sigue dando en nuestro país. Y como el gobierno no está implicado y no está siguiendo las recomendaciones de Europa, nos vemos que la precariedad que está repartida, desgraciadamente, todavía es más perjudicial para las mujeres trabajadoras. Ya luego si hablamos de la conciliación laboral con la vida personal o familiar, pues entonces el problema es más grave aún.
¿Qué podemos hacer para erradicar estas diferencias salariales?
Primero, implicación del gobierno, porque eso es fundamental, del gobierno, de las administraciones, desde Comisiones Obreras, pues entendemos que las políticas activas de empleo tienen que ir pues, para mujeres desempleadas, no solo para ellas, pero sí que son grupos más desprotegidos, por lo tanto, para mujeres desempleadas con itinerarios personalizados que orienten, que formen y que las recualifiquen profesionalmente. Podemos hablar de una reducción de la temporalidad, porque desgraciadamente la mujer, más del 77% son las que asumen los contratos parciales o la temporalidad, y lo que decimos es que tiene que haber penalización a la temporalidad cuando no esté justificada y a lo mejor incrementando la cotización por desempleo en los contratos indefinidos que den estabilidad. Hay que hacer una inversión y una creación de empleo público. Tenemos que hablar a lo mejor bueno, ya podríamos hablar incluso del sistema de pensiones, de cómo nos afecta y cómo es más grave aún en las mujeres, de desarrollar la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que recientemente hizo 10 años y que desgraciadamente con los recortes como decía, se ha quedado prácticamente nada y creemos que es una buena herramienta. Luego, hablar de la negociación colectiva, del incremento del salario mínimo interprofesional, que es necesario. Ahí, vamos, podría estar hablándote durante bastante tiempo porque, desgraciadamente, nos queda mucho por luchar y mucho por conseguir para poder equipararnos laboralmente a los hombres y a su salario.
Esther Martín, secretaria de Acción Social, Mujer y Juventud de Comisiones Obreras en Canarias, gracias por atender nuestra llamada, muy amable.
Gracias a ustedes siempre, buenas tardes.
Ha de ser la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral como un asunto que competa obligatoriamente a un gobierno. Vamos a preguntárselo a la investigadora del Grupo de Género y TIC de la Universitat Oberta de Cataluña, del Grupo Gener, Lidia Arroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Debe ser esto un asunto obligatoriamente que compete al gobierno?
Por supuesto que es un asunto que compete al gobierno. Las declaraciones de Rajoy son muy desafortunadas y de alguna manera se liga con la tendencia que ha abierto el gobierno de Trump en Estados Unidos de poner en cuestión todas las políticas de igualdad que se han venido desarrollando en los últimos años a nivel en el mundo occidental, sobre todo. Y de alguna manera estas declaraciones no las haría hace unos años, pero sí que en este contexto donde parece como que se pueden permitir algunas personas que no acababan de asimilar o se pone muy bien de manifiesto que no se han acabado de asimilar todas las políticas de igualdad que se han venido desarrollando en estos años. Uh-huh. Por supuesto que Mariano Rajoy también muestra un desconocimiento de las propias leyes y del propio contexto normativo estatal, porque, como decía la compañera, la Ley Orgánica de Igualdad es además es orgánica, o sea, ellos mismos también, parte de ellos, esta ley también es de todo el Congreso y apoyada por una mayoría cualificada, o sea que es una obligación que el mismo Estado español y el Parlamento se puso a él mismo.
¿Es el talento de las mujeres un talento infravalorado e infrautilizado?
Por supuesto, también tiene que ver con lo que comentaba la compañera de la sobrecualificación, que es la raíz también de la brecha salarial. Tenemos muchas personas en este país trabajando en trabajos muy por debajo de la formación que han recibido y cuando miramos los datos según género vemos que aún es más evidente esa sobrecualificación en las mujeres. Mujeres que han estudiado carreras universitarias que muchas veces están trabajando en trabajos muy por debajo de su cualificación. Muchas veces con estudios universitarios están trabajando de administrativas, por ejemplo. Es una situación muy extendida. Incluso en las profesiones, nosotras que estamos en el grupo de género y TIC de la UOC, que sobre todo trabajamos y estudiamos el sector de las tecnologías y del conocimiento, vemos que esa brecha salarial, que en el conjunto de España es del 22,8% en los últimos datos del 2015, vemos que en el sector que compete a las actividades profesionales, científicas y técnicas, que serían como actividades, como ese sector que en principio tiene como más igualdad de oportunidades, esos sectores nuevos también ligados a las tecnologías, a los nuevos empleos, esa brecha salarial aún aumenta y llega a un 30,4%, o sea, del 22,8% del total de empleos, sube a un 30,4% en estos empleos científico-técnicos. Eso lo que nos demuestra es que la brecha salarial es transversal y en aquellos empleos que esperábamos que se fuera reduciendo, como son estos empleos más científicos, más del conocimiento, más de la innovación, aún se amplía más esta brecha salarial.
¿Sería interesante poner en marcha medidas legales para igualar salarios y las oportunidades laborales entre mujeres y hombres, como han hecho países como Islandia, por ejemplo?
Por supuesto, de alguna manera la ley de igualdad, la ley orgánica que es vigente, o sea, se hizo en el 2007, pero aún la tenemos vigente, aunque no se haya desplegado, ya apuntaba en esa dirección, lo que pasa que sí que tendríamos que hacer leyes mucho más con una obligatoriedad mayor y una corresponsabilidad mayor por parte de las empresas, de las instituciones públicas, al cumplimiento de esa igualdad salarial, como está haciendo Islandia, que es como un país pionero en ese sentido y que, bueno, poco a poco yo creo que iremos hacia allí.
Hay que poner en marcha medidas y sobre todo también hacerlas cumplir. Recordemos que en Islandia las empresas de más de 25 trabajadores han de hacer públicos los salarios de la plantilla y que las desigualdades salariales lógicamente se multan. De hecho, es Islandia uno de los países más equitativos del mundo según muchos estudios internacionales. Lidia Arroyo, investigadora del Grupo Género y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por atender nuestra llamada, muy amable.
Vale, muchas gracias.
Buena tarde. Vamos a buscar la tercera de nuestras tres llamadas. Se la hacemos a la consultora de la Fundación ADECO, Zenaida Mendoza. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Kiko.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad firmaba recientemente un protocolo con 78 empresas para comenzar a implantar el conocido como currículum ciego. Hagamos un poquito de pedagogía. ¿Qué es un currículum ciego?
Pues mira, Kiko, un currículum ciego no viene a ser más que un modelo de currículum normal donde se recogen las competencias profesionales, el talento de la persona, las experiencias laborales y los logros conseguidos, eliminando datos irrelevantes en un proceso de selección como puede ser la fotografía, el género, la edad, el estado civil, entre otros datos personales irrelevantes.
¿Qué utilidad es la que puede tener un currículum ciego?
Pues mira, la utilidad principal es favorecer la equidad entre los procesos de selección. En muchas ocasiones, pues como decíamos anteriormente, se realizan selecciones donde se prima una serie de características que en los datos personales muchas veces no se recogen, no son necesarios.
De tal manera que se valora el contenido y nunca si es hombre o mujer.
Exactamente.
Muchos afirman que es útil solo en los primeros pasos de los procesos de selección de personal, porque luego cuando llega la entrevista personal, obviamente se declara si es hombre o mujer.
Pues sí, bueno, entre las ventajas e inconvenientes, como habíamos hablado anteriormente, pues la ventaja puede ser esa, la equidad, pero el inconveniente es cuando llegan al proceso de la entrevista, ¿qué ocurrirá cuando las empresas vean el candidato y se presente a la entrevista? En muchas ocasiones la empresa ya tiene por defecto una serie de características que no quería, por ejemplo, en la edad, con respecto a la edad, hay muchas empresas que se marcan un máximo, como pueden ser los 45 o los 50 años. Al llegar al proceso de la entrevista, se encuentran con que ese candidato es pues aquel perfil que habían descartado en caso de que se hubieran basado en un currículum normal.
¿Lo utilizan ya las empresas de selección de personal, las empresas de recursos humanos, como es el caso suyo de ADECO?
Pues mira, a nivel interno, el grupo ADECO ahora mismo cuenta con 6 millones de currículum que están adaptados ya a este nuevo formato de currículum ciego. A nivel interno, la empresa ya realiza selecciones basándose en dicho currículum, pero sí que hay que tener en cuenta que, como toda nueva metodología, es complicada instalarla en las nuevas organizaciones y que es un paso que también parte primero por la sensibilización de los estamentos más altos de las empresas, como son la directiva, e intentar llegar a todos los rincones de la organización, parte más por la sensibilización.
¿Llegan peticiones de trabajadores, de trabajadoras o de profesionales independientemente del género?
Pues llegan peticiones, sobre todo de independientemente del género, llegan peticiones de trabajadoras.
Sí, sí, y también de la formación.
Hasta ahora mismo trabajamos en dos líneas concretas. Una es basándonos en currículum ciego y otra es en sensibilizando a las empresas a que instauren dicho proceso en sus empresas.
¿Está implantado este sistema en otros países y funciona?
Pues mira, haciendo estudios, existen diferentes países que trabajan con esta metodología, aunque no la denominan como nosotros currículum ciego, sino que a nivel interno llevan tiempo trabajando de esta manera, entre los que destaca Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. Existen diferentes organizaciones que a nivel interno ya han instaurado este proceso.
Le agradezco mucho también, Zenaida Mendoza, consultora de la Fundación ADECO, que haya atendido nuestra llamada. Ha sido muy amable.
Gracias, igualmente.
Buena tarde.
Buena tarde.
Sin atadura, mujer.
Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa. Nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo. Por ustedes volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes. Capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos.
Promotur Turismo de Canarias, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las marcas líderes eligen Radio Televisión Canaria para así llegar a todas las islas, para darle a tus ideas y tus negocios una proyección autonómica. Anúnciate en los medios de referencia de los canarios. Televisión Canaria.
Canarias Radio.
Web y teletexto. Elige el grupo Radio Televisión Canaria. Nosotros te elegimos a ti.
Kiko Barroso. Tardes de Radio.
Sintonía del Camerino, como es habitual cada tarde de viernes, vamos a cerrar nuestra primera hora, este tramo que nos ha traído de 3 a 4 de la tarde, y una vez más lo hacemos contándoles que el Teatro Cuyá acoge una nueva entrega de un proyecto que nos encanta y que queremos conocer también con detalle, el Proyecto Escénico Teatro de la Ciudad. La iniciativa incluye los montajes La Ternura, obra del último ganador del Max al Mejor Actor, Alfredo Sansol, y que se representó ayer y también se representará hoy. Sin embargo, Sueño está previsto para este sábado y este próximo domingo, con la reciente ganadora también de los premios Forqué y Feroz, Natalia Poza, como protagonista y escrita y dirigida por Andrés Lima. De hecho, se ha venido esta tarde a nuestro camerino, al de Roscas y Cotufa, Andrés Lima, el autor y director de Sueño. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bienvenido a la radio.
Muchas gracias.
Este es un texto, Andrés, que de alguna manera nos envuelve en el universo shakespeariano con una fórmula teatral de éxito, que tú has referido que esto lo inventó Groucho Marx: tragedia más tiempo igual a comedia.
Bueno, sí, sí. Siempre me llamó la atención esa fórmula y decidimos investigarla y ponerla a prueba. Nos tiramos un año haciendo talleres, buscando entre comillas de Shakespeare y tragedias personales, y a mi tragedia personal le sumé el tiempo y el sentido del humor de Shakespeare y ha salido Sueño.
Claro, porque esta adaptación del libreto es muy personal. Hablas, Andrés, en ella de la muerte de tu padre.
Sí, mi tragedia personal, por así decirlo, pasó por ahí. Fue una cosa que me hizo reflexionar mucho. La muerte del padre siempre es algo que a todos nos toca, no solamente familiar y emocionalmente, sino el siguiente paso es el tuyo. Con lo cual había que reflexionar sobre ello.
Y aunque pensemos que sí, nunca estamos preparados.
No. Bueno, sí, hay gente que sí, hay gente que sí. Yo, por lo menos, Montaigne decía que sí que lo estaba. Y Copito de Nieve también, el gorila de él.
Sí, yo no. Yo no estaba preparado.
Bueno, yo creo que es difícil estar preparado, claro. Pero creo que afrontar todo esto con sentido del humor es necesario.
Sí, sí. Bueno, a ti además ha sido como un proyecto terapéutico, una catarsis casi, ¿no?
Sí, bueno, cualquier obra de teatro que afrontes con honestidad y con verdad lo es, ¿no? Pero en este caso sí, el que Natalí Poza hiciera de mí en la situación en los años en que murió mi padre, y además mezclarlo con toda la historia de sus y mis amorías. O sea, la obra es un collage entre la vida, la muerte, el amor y el deseo, que es de Sueño.
Vamos a hablar un poquito de todo ello. ¿Qué te gusta poner al límite siempre a Natalí en todo lo que le encarga?
Bueno, Natalí es una actriz que no tiene límites, por eso me encanta trabajar con ella. Y creo que es una actriz con una cantidad de matices que es un placer poder poner en sus manos cualquier papel. Y de hecho, hasta tal límite que en este caso me dio igual el sexo y hace de mí. Entre una de las cosas, hace de varias cosas en la novela, hace de Elena, del personaje en el que está basado la trama que trata sobre el sueño de una noche de verano. Pero después hace de mí y lo hace con una honestidad y una sinceridad que es apabullante.
¿Es quizás este el sueño de una noche de invierno?
Sí. ¿De invierno? No. ¿Por qué de invierno? Este es más bien de verano también.
Pues buscar lo contrario del verano.
No, sí, sí, sí. La vida, como todos sabemos, para la gente de teatro es sueño, ¿no? Y creo que la mejor manera de preguntarse cosas es a través de los sueños. El teatro es sueño, el teatro es ficción, y es la mejor manera de hacer memoria y de hacer recuento sobre tus deseos, tus miedos. Y bueno, en ese sentido espero que para la gente que vaya al teatro sea como haber tenido un sueño apasionante, ¿no?
Claro, uno de tus Macs precisamente se lo dedicaste a tu padre, pero en esa obra hablas también del deseo de vivir, de la fuerza de la juventud, de la gana de amar, y todo ello con una bebida de por medio.
Sí. Bueno, esto sale de dos cosas. De Soy una noche de verano, la trama que utilizo es la de los enamorados, ¿no? Y entonces cuando Puck les vierte el filtro ese que les confunde y del que estaba enamorado antes ahora lo aborrece y viceversa. Pensé que era una muy buena definición de cómo vivimos el amor, ¿no? En general. De esto que es un buen día te parece alguien la persona más maravillosa del mundo y al día siguiente estás peleándote por las cláusulas del divorcio y es tan contradictorio y bueno, la vida es así, ¿no?
Son peor las cláusulas suelo, te lo digo yo, mucho peor.
Pero bueno, después mi padre tuvo una vida terremotosa y apasionante y era un hombre que buscaba el placer y que le gustaba beber. Y entonces me ponía muy fácil cambiar el filtro amoroso de Puck por el gin tonic o el whisky. Oye, para pasar a otro nivel, ¿no?
¿Y te ha costado mucho, Andrés, llevar a escena esta obra, quizás por esa carga tan personal?
No me ha costado mucho. Lo que me ha sido es muy, como tú dices, catártico. Hemos reído muchísimo, hemos llorado mucho también. Las cosas no son difíciles en teatro, son complejas. Y la complejidad, el intentar buscar e intentar profundizar en las cosas, es lo que realmente te lleva a encontrar estos momentos tan placenteros de teatro, ¿no? Donde una obra pasa de esta... Empezamos con una investigación sobre la comedia y en la obra tiene tantos momentos trágicos como cómicos, ¿no? Y da igual, lo importante es la emoción, ¿no?
Que eso también es muy de Shakespeare, ¿no? Que lleva al ser humano al propio límite, sí. Y lo trágico también luego le ve como un perfil de humor, aunque parezca contradictorio.
Totalmente, y posiblemente es uno de los inventores además de esto. Antes se estaba mucho más en España, lo llevan a cabo la Celestina con Fernando de Rojas y en Inglaterra Shakespeare, porque Lope de Vega traduce más entre tragedia y comedia, hay más diferencia. Las comedias de Shakespeare tienen una base trágica tremenda y las tragedias de Shakespeare tienen momentos muy cómicos y yo creo que eso es lo que le hace tan moderno a Shakespeare y con lo que yo comulgo mucho, ¿no? La vida tiene tanto de trágico como de cómico y así es bonito representarla.
Tú has sido primero actor, ¿verdad? Y luego director, también guionista, ahora autor. Es inevitable no preguntarte por la serie Policías aquella, sí. Pero lo que de verdad te gusta es el teatro, ¿no?
Me gusta todo. A mí la televisión me apasiona. Acabo de hacer una serie que dentro de poco se pondrá, La Catedral, en la que hago un personaje. O el cine, hecho también con...
Bueno, a mí me gustó mucho verte como abogado en Los Lunes al Sol. Maravilloso.
Pues ahora hacemos una... No se estrenará el año que viene una película polémica, ¿sí? De que está metido todos los casos de corrupción política.
Bueno, sí, a ti sí. Te ha gustado mucho meterte también en esos líos, porque no nos olvidemos de aquella propuesta teatral tan imprescindible en la historia contemporánea de España, todo lo que España no supo de la boda de la hija del presidente, la tercera infanta.
Alejandro y Ana, que se llamaba. Sí, eso fue un gozo tremendo. Y bueno, muchos de esos personajes hoy son de rabiosa actualidad, otra vez.
Sigue estando
sí,
ahí,
sí.
Porque tú, fíjate,
todos los invitados de la boda ahora están metidos en follones de corrupción.
Fíjate, al final es verdad lo que se decía, que la realidad supera la ficción. Bueno, aunque esto era muy real, no, esto no era ficción, o sea, el texto que escribiste es para...
Hombre, yo creo que una de las funciones del teatro, o no sé si funciona, o por lo menos una de las características del teatro, es mirar a tu alrededor y estar en conexión con lo que pasa. Y yo creo que el teatro tiene la obligación de convertir en belleza lo que hace, pero lo que hace no es más que lo que pasa en la calle. Y lo que pasa en la calle a veces es grave. Y sigue, eso lo estamos viendo.
Sigue siendo grave. ¿El público reconoce a Shakespeare en este montaje, en Sueño? O, aunque ya tú te has hecho una marca, por eso decía todo este pasado que tenías con Sueño.
Sí, porque además una de las cosas que yo he querido hacer es, dentro de la dramaturgia que hay, tan pronto asistes a un momento totalmente contemporáneo escrito por mí y sacado de la vida real, como Natalie te versione a Buthering Heights de Kate Bush, como de repente cuando entran los textos de Shakespeare, yo he premeditadamente he conservado el verso rítmico y en algunos casos el verso rimado. Y quería que de alguna manera se encontrara con el lenguaje completamente cotidiano de las otras escenas y ver qué sucedía. Este hombre sueña en verso. Y le dice a su amiga, que es una discapacitada que vive con él en una residencia, le dice, ¿por qué sueño en verso? Y dice, no son sueños, son tu vida.
Ajá, qué grande, ¿verdad? Qué grande la respuesta, porque esta, dejamos un montón de preguntas en el aire. No sé yo si la respuesta la encontramos cuando vayamos este sábado y este domingo al Teatro Cuyás. ¿Por qué decimos te necesito? ¿Cuál fue tu primer amor? ¿Qué te vuelve loco? ¿Un amor no correspondido o una vida no vivida? ¿Por qué nos intranquilizan los locos? Y lo simple, ¿qué hay después de la muerte? ¿Y antes? Es que son un montón de preguntas, pero...
La última es un poco broma.
Pero oye, sí, un poquito, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Bueno, aunque a lo mejor es más fácil saber lo que hay antes que después.
Por eso.
Lo de después nadie lo cuenta.
Por eso. No, y además el teatro es presente y a mí me ha preocupado mucho, mucho más el presente. Después, las películas de ciencia ficción que hay después de la vida, la dejo o para los místicos o para los espaciales.
Oye, me gusta mucho eso que dices, porque el teatro es presente, es como la radio. Sí, que totalmente. La radio es ahora y el teatro es ahora, es como el cine y la tele que tiene
De hecho, el teatro y la radio siempre han sido hermanos.
Siempre, claro.
Yo echo mucho de menos las lo que se llamaba el teatro radiofónico, que en el Reino Unido, por ejemplo, es algo muy importante.
Ay, Andrés, si supieras que tenemos aquí un viernes al mes, el Camerino lo convertimos en un radioteatro.
¡Qué maravilla!
Un proyecto maravilloso, no sé si conoces Canarias Escribe Teatro. Un montón de dramaturgos jóvenes, además con un futuro brillante, con un grupo también de actores que una vez al mes pues hacemos radioteatro aquí, recuperando aquella historia de la radionovela, pero tema cerrado.
Qué bueno, pues me alegro un montón, porque es una iniciativa en Estados Unidos, en el Reino Unido, ya te digo, que es uno de los motivos para sacar nuevos autores y para que la gente conozca y divulgar los nuevos autores de teatro.
¿Qué es lo que más te gusta de Shakespeare? ¿Es complicada esta pregunta? ¿De Shakespeare gusta todo?
Lo que más me gusta de Shakespeare es su amor por la sensualidad. Incluso en las tragedias más graves, incluso en Macbeth, la relación de él con Lady Macbeth es súper sensual. En El Rey Lear, la relación de él con su bufón, no desde el punto de vista erótico, pero sí desde el punto de vista de los sentidos, es súper sensual, ¿no? La escena de la tormenta es una especie de orgasmo en la vejez brutal. La sensualidad y la ambigüedad con que trata todo. En Shakespeare la ambigüedad es ideológica, es decir, le da igual que seas hombre o mujer, él va a la esencia de las cosas y te dice que las cosas no son de un color o de otro y que la mayoría de las veces cuando estás obcecado con algo tienes que mirar el lado oscuro de ese algo, ¿no?
Por eso, a pesar de los siglos, sigue siendo textos contemporáneos.
Sí, Shakespeare,
porque habla de las personas, habla de la gente.
Sí, literalmente. Y en un verso de Shakespeare es verdad que hay muchos novelistas que les da rabia. Acabo de montar Moby Dick en Barcelona, que espero que veáis aquí la temporada que viene. Y Melville era un gran admirador de Shakespeare, pero él mismo decía que él necesitaba a lo mejor 20 páginas de desarrollo de una idea y que Shakespeare te la en una frase y media del Rey Lear te la ventila.
Déjame, ¿no?, que haga un paréntesis, ya le habrás contado a Gonzalo Guaniel, director del Cuyás, que tienes Moby Dick para que lo programe la temporada que viene.
Creo que está...
Ahí está previsto, ¿no?
No sé si estoy hablando demasiado, pero creo que lo tienen previsto.
En la radio nunca se habla demasiado, y menos aquí.
Pues mira, la versión que ha hecho Juan Cabestany de Moby Dick es muy buena para tu teatro radiofónico.
¡Ah, qué bueno!
Y si le pides a Poe una colaboración, seguro que te la hace, porque él es Ahab en la obra, que te la hace, porque es de estas cosas que son narración teatral, y la narración y el teatro juntas a la radio le va mucho.
Muy bien, y además porque nos imaginamos luego lo que pasa, porque lo vemos con los ojos de la radio, que son nuestros oídos. Volviendo a Sueño, pero sobre todo también a este proyecto de teatro de la ciudad, ¿cómo surgió esa iniciativa tan interesante en la que te embarcas en un proyecto con otros grandes de la escena?
Pues surgió por la necesidad o por el placer de estar juntos. Digamos que ha cumplido ya un ciclo, el Teatro de la Ciudad ya hizo tragedia, ha hecho comedia, y ahora yo voy a seguir con mi proyecto, que era igual que el del Teatro de la Ciudad, para encarar otros montajes. Seguramente haga uno sobre la bueno, voy a hacer uno sobre la memoria histórica, otro sobre el golpe de estado de Pinochet y otro sobre la prostitución.
Y tú siempre haciendo amigos, ¿no?
Bueno, pero es algo importante, es bonito revisar la historia. Es bonito hacer teatro y hacer espectáculo de ello y que haya una visión diferente sobre todos estos temas.
Y la cultura tiene que estar ahí. Es un compromiso, además, de la cultura.
Yo creo que el teatro, desde la calle, entra por la puerta, se sube al escenario y ahí es donde lo vemos. Y si nos olvidamos de la calle, nos olvidamos de gran parte del teatro.
Porque el teatro, el cine, en definitiva las artes escénicas, deben estar para eso. Y también, quien lo descubre, nunca está solo.
Mira, qué bonito, no lo había pensado, pero es verdad, el teatro es comunicación a la par que arte y eso te hace estar en contacto siempre, conectado.
Y es imprescindible que tengamos los espectadores referencias de lo que está pasando en escena.
Totalmente, y además, mira, en la sociedad que vivimos tan de consumo se nos venden cosas y el teatro no te vende cosas. Te enseña cosas, te muestra cosas para compartir, te hace preguntas, como tú decías antes. Y creo que eso es más necesario que nunca para que cada uno piense por sí mismo y no se deje llevar por las cuatro máximas que salen o de la televisión o de los twitters de los políticos, que ahora parece que su mayor discurso dura dos líneas en Twitter. O sea, es
a lo mejor es que no tienen más.
Ya, pero lo perverso de eso es que les es suficiente. ¿Sabes? Entonces, ¿qué estamos haciendo ante eso, no?
¿De quién es culpa? ¿De quién lo permite? ¿De quién lo hace? ¿De quién? ¡Oh! Ese es otro debate también, ¿no?
Culpa no creo que sea de nadie. Responsabilidad sí, es de todos. Y tanto es del que lo emite como el que lo recibe. Cada cual tiene su postura y si piensas un poco, tienes tu propio voto también.
Y ahí tenemos mucho poder, lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ello.
Yo creo que sí somos conscientes. Y poco a poco hemos vivido mucho tiempo haciendo lo que nos dicen y ahora mismo estamos en una sociedad en donde toda la comunicación y el poder de la comunicación cada vez se ha hecho más omnisciente y cada vez más controlado por menos gente. Pero la gente, el pueblo, el público, como quieras llamarle, sabe que tiene la última palabra y yo creo que eso volverá.
Claro, fíjate, Andrés, en base a esto, ayer me pasaban un WhatsApp de una chirigota mixta de hombres y mujeres y tenían una coplilla, no sé exactamente el género musical cuál es, pero sí, era una coplilla en la que las chicas le cantaban a su abuelo que con lo que tú me quieres, con lo que yo era la niña de tus ojos, con lo que costó que yo estudiara la carrera, ¿por qué le sigue votando a esta gente que me han echado de España? Ajá. Parece demagógico, pero es que es el voto, tiene mucho poder. Y dependiendo de lo que votemos, pasan o no estas cosas.
Sí, sí, y es totalmente así. O sea, lo que pasa es que debemos de seguir haciéndonos preguntas para razonar por nosotros mismos. Porque la comodidad, es decir, el confort que te vende, quien te vende las ideas, es muy relativa y al final te pasa factura.
Fíjate, Andrés, que en esta obra estamos hablando de Sueño, que vamos a disfrutarla este sábado y este domingo en el Teatro Cuyá. Una vez más, como suele ser habitual en todos tus proyectos, los actores y el texto no son lo más importante. Esto no todo el mundo lo entiende.
Bueno, yo entiendo que hay una cuestión casi democrática, es decir, la puesta en escena, la actuación, todos son parte de un mismo proyecto artístico y de comunicación. Para mí es tan importante un diseño de escenografía, una iluminación, como la cuarta escena, ¿sabes? Entonces todo tiene que tener una armonía para poder ofrecer algo bello al espectador.
Y también, ¿no?, apuestas por la música, como por ejemplo pasó en Berlín.
Para mí la música es muy importante. La música es el aspecto posiblemente más abstracto dentro de los componentes de una obra de teatro. Y es el vehículo que te hace llegar más directamente a las vísceras, al espectador. Es decir, tú puedes estar entendiendo, razonando una historia, razonando los motivos del personaje, pero de repente un buen coro de voces graves o lo contrario te coloca en, claro, un sitio que no tienes previsto y que es maravilloso, ¿no? Eso. Y te hace volar.
El técnico de sonido, el técnico de luces debe sentir un actor más, ¿no?
Bueno, en nuestra compañía lo hemos cuidado mucho siempre. Tenemos dos técnicos extraordinarios y sus colaboradores.
Yo a mis compañeros técnicos también los cuido, les traigo café y esas cosas.
Pero sí, forman parte del equipo artístico. En nuestra compañía no, no hay diferencia de rango por eso, eso es verdad.
Los actores son, precisamente como tú también defines mucho, una pincelada más de ese cuadro que es el teatro.
Sí. Pero he de decirte que después, al fin y al cabo, el teatro se rige por determinadas normas básicas. Una de ellas es que el actor es dueño y señor en escena. Y eso es verdad. El actor sale y puede reclamar la atención si quiere contra las órdenes del director, puede olvidarse del texto, puede vivirlo más un día, puede romperse una pierna. El actor es el foco principal. Y un buen actor es el que respeta todo eso que se quiere contar y lo proyecta, ¿no?
¿Cómo es todo el proceso creativo, Andrés? Cuando tienes una idea, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empezó este sueño? Que además es un ejemplo de que los sueños se hacen realidad.
Pues es difícil explicarlo. Yo creo que las cosas con los años se van acumulando, los deseos y los miedos. Para mí, una buena definición de un sueño es un cúmulo de miedos y deseos. Y tiene mucho que ver el proceso artístico con un sueño. Tú sueñas cosas, imaginas cosas que se van acoplando, cosas que acontecimientos que te han golpeado en tu vida, como la muerte de un ser querido, uh-huh, o el enamoramiento de otro. Y un día te apetece contarlo. Y cuando te apetece contarlo, ¡pum!, surge la idea y dices, ¿por qué no hablamos de esto, no? ¿Y por qué no hablamos de esto en esta clave, etcétera, etcétera? Es la vida. No sabría decirte que hay una anécdota concreta. Hay algunas obras que nacen de un momento. Yo creo que esta es el resumen de muchas cosas que me han pasado a mí en la vida. Por eso también le tengo tanto cariño.
Claro. Y que además tiene mucha vida, porque a punto de estrenaste en mayo, creo, del año pasado, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué camino tiene Sueño?
Pues sigue de gira. Hemos hecho Madrid y después, bueno, estamos haciendo, como se decía antes, las Españas.
¿Y ahora las Américas?
Las Américas, no lo sé si las haremos. En Sudamérica deberíamos de ir, porque somos habituales. Del Festival de Bogotá, sí, y de algunos sitios más. Uh-huh. Y en París sí que hemos estado, por ejemplo, sí, en el festival de allí. Y bueno, está siendo una experiencia maravillosa realmente.
No hemos citado al resto del reparto, porque estamos hablando de ya lo decíamos, Poza, también Chema Adeba, Laura Galán, sí, Ainhoa Santamaría y María Vázquez.
Es un reparto de lujo. Y mira, es un reparto muy transgénero. Uh-huh. Cuando una de las características, sí, de Shakespeare, uh-huh, es su transgénero. Es decir, a él le daban igual los hombres. Las mujeres eran representadas por los hombres, porque no estaba permitido que las mujeres eran en escena en Inglaterra en aquella época. Pero ahí él juega con esa ambigüedad y todo el teatro de Shakespeare está repleto de antigüedad. Y
de hecho, pensé, hay mucha duda exactamente de quién al final era Shakespeare. Es decir,
incluso eso, ¿no? Fíjate, se dice que podía llegar a ser Marlowe camuflado. El caso es que yo pensé, ¿por qué no respeto ese espíritu de Shakespeare? Y me da igual que sean actrices o actores. Entonces, en la obra hay tantos personajes de hombres como de mujeres, pero sin embargo hay cuatro actrices y un actor. El único actor es el que hace de mi padre, y después, por ejemplo, Natalia hace de mí en muchos momentos. Ainhoa también hace de hombre en otros. Llega un momento que da igual, hablamos de seres humanos. Y de hecho, nadie nunca, es algo muy notorio en la obra, que cuando hacen de hombre y de mujer. Pero nadie nunca nos ha comentado nada, como que es algo, bueno, es un pacto que haces con un espectador desde el principio, y si se hace con honestidad, ni te lo cuestionas.
Voy frito de tiempo, permíteme esa expresión, pero la última palabra quiero que sea para Animalario, porque está íntimamente unido a ti.
Sí, claro, para mí Animalario ha sido gran parte de mi vida teatral y donde he podido desarrollar mi forma más personal de hacer teatro también.
Andrés Lima, autor y director de Sueño, este sábado y este domingo, formando parte de ese proyecto de teatro de la ciudad en el Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por este ratito y espero que como tarde, nos veamos cuando vengas con Moby Dick.
Sí, claro que sí. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, espero verte antes el fin de semana en el Cuyás, ¿eh? Que vaya todo bien.
Venga, gracias.
Son las 4 de la tarde en Canarias.
Servicios informativos de Canarias Radio.
Buenas tardes. Retenciones en las carreteras de la capital Gran Canaria por 3 accidentes. 2 de ellos en la autovía marítima, uno a la altura de la Fuente Luminosa, dirección sur, y el otro por las Alcarabaneras, dirección norte. El tercero se ha producido en la rotonda del Vigía, en la salida del túnel Julio Luengo. Y también una guagua de turistas ha volcado esta mañana en la zona de Arguayoda, en el municipio gomero de Alajeró. 2 personas han resultado heridas, una de carácter grave y otra moderada. Y más cosas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado hoy en el Consejo de Gobierno que el personal del Hospital de Lanzarote podrá integrarse en breve al Servicio Canario de Salud. Además, habrá búnker de radioterapia y llegarán más médicos.
Hemos hablado de que en este año dispondremos ya disponemos de 15 médicos más, 12 enfermeros y 2 matronas que están prestando servicio en la isla de Lanzarote. Además de haber consolidado plazas que estaban creadas, no ha sido de nueva creación como las que he dicho, por importe de 13 médicos, de los cuales 3 se incorporan a la unidad de radiología, que había 3 plazas y que saben que estaban vacantes las 3.
Y seguimos hablando de sanidad porque las urgencias de los hospitales canarios no dan abasto. A las multipatologías habituales, que ya de por sí saturan el servicio cada día, se suma el pico epidémico de la gripe que azota las islas. La secretaria provincial de SATSE en Tenerife, Ramona Mendoza, insiste en que esta es una situación periódica que vienen denunciando desde hace tiempo, pero que empeora por culpa de la gripe. Por eso no descarta que puede ir a más.
Es posible, pero que es que es la gripe y pluripatología de la población, es edad de la población, la estructura que tiene el Servicio Canario para atender y resolver todos estos problemas. Hay un conglomerado de circunstancias que hace que el tapón sea en los servicios de urgencia. Puertas abiertas y que vayan entrando todo el que llega, menos mal, porque si la cerráramos, pues lo que nos faltaba, ¿no?
Y el cónsul de Rusia de Las Palmas abandona el juzgado de violencia de la mujer número 2 sin que la magistrada le haya impuesto medida cautelar de ningún tipo. Y recuerden que Canarias Radio retransmitirá hoy en directo la final de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a partir de las 8:30 de la noche, una retransmisión dirigida por María Domenech. Y nosotros aquí lo dejamos. Más información a las 5. Continúan con la compañía de Roscas y Cotufas con Kiko Barroso.
Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es. Roscas y Cotufas. Kiko Barroso.
Atrás dejamos, como han escuchado, las noticias de las 4, por delante nuestra segunda hora, el tramo que nos lleva de 4 a 5. Hoy volvemos a estar emocionados, hoy volvemos a estar encantados porque vuelven a venir nuestros amigos de Más que 21. Enseguida vamos a tener oportunidad de presentarles, de saludarles, también de hablar un poquito con nuestro invitado, porque está el invitado precisamente en un atasco, ha debido haber algún lío de tráfico en el entorno de los túneles de Julio Luengo, en las Palmas de Gran Canaria, y de momento nuestros amigos vienen en coche, de momento no tienen helicóptero, en el futuro seguro que sí, porque nuestro invitado de hoy forma parte de un grupo que lo está consiguiendo todo y además tiene el respeto, el cariño, la admiración, no solamente de sus paisanos de Canarias, sino prácticamente de todos los amantes de la buena música y de toda España. Eso será en apenas unos segundos, porque antes vamos a tener oportunidad de poder hablar de las cifras que hablan por sí solas, y son unas cifras que nos dicen que en los últimos 50 años el número de personas con miopía se ha duplicado en muchos lugares del mundo, como en Estados Unidos e incluso en Europa. Pero en otros territorios, en especial en Asia, el incremento es muchísimo más alto. De hecho, en China, por ejemplo, hace 60 años la población miope oscilaba entre el 10 y el 20%. Hoy, en cambio, más del 90% de los adolescentes y adultos jóvenes lo son.
Y en Seúl, la capital de Corea del Sur, sufre miopía hasta el 96,5% de los hombres de 19 años. Algunas estimaciones apuntan que al final de esta década, hasta un tercio de la población, es decir, 2,5 millones de personas, sufren miopía. Vamos a preguntarnos y le vamos a hablar en los próximos minutos exactamente qué es la miopía, cómo nos afecta y si se corrige básicamente solo con una gafa o necesitamos de algo más. Lógicamente vamos a hablar de ello con todo un especialista en la materia, con el codirector médico de Eurocanarias Oftalmológica. Él es el médico oftalmólogo Vicente Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Kiko? Buenas tardes.
Bueno, pues son unas cifras estas, francamente, yo diría que casi escalofriantes, sobre todo lo que nos llega desde hacia el 96,5% de los hombres de 19 años en Corea del Sur, en Seúl, tienen miopía. Pero vayamos por parte. Exactamente, doctor, ¿qué es la miopía? ¿Qué nos pasa?
Bueno, pues la miopía es uno de los defectos de refracción más habituales, de los tres más importantes que tenemos, como la hipermetropía y el astigmatismo. ¿Y en qué consiste? Pues en que nuestra visión, los pacientes que tienen miopía, pues tienen dificultad para ver de lejos. Tienen muy buena visión de cerca, pero muy mala visión de lejos. Y la causa, lo que produce esa mala visión de lejos, es que el ojo del miope es un poquito más grande de lo normal. Y la imagen se forma por delante de la retina, no llega cuando pasa la luz a través de la pupila. Esa información visual no llega al fondo del ojo, se forma un poquito antes, y cuanto mayor es el ojo, pues más anterior es la formación de la imagen y más distorsionada es la visión de lejos.
Doctor,
en definitiva, es un defecto refractivo muy común, como dice Kiko, en los países, concretamente en Corea está en el 96, en China por encima ya del 80, en Estados Unidos casi en el 50, y nosotros en Europa nos dirigimos prácticamente a los valores de Estados Unidos en breve.
Era justo lo que le iba a preguntar, que qué datos manejaba de Europa y sobre todo aquí en Canarias, ¿qué datos tienen?
Pues nosotros estamos un poco en la media europea, estamos por debajo afortunadamente del 40%, pero se habla que en el 2020 vamos a estar en los valores de Estados Unidos. En general, en Europa vamos a estar en torno a un 40% de la población. Yo creo que en Canarias nos vamos a mover en torno a un 30% aproximadamente hacia el 2020.
¿Y a qué se debe, doctor, este aumento de las personas con miopía?
Pues uno de los motivos posiblemente de que en Canarias tengamos un poquito menos de miopía se la debamos precisamente a nuestra situación geográfica. Es decir, siempre hemos sabido que en estos pacientes donde aumenta tanto la miopía, los niños pasan demasiadas horas en el interior, en el colegio, muy vinculados pues con los tablets, con los teléfonos móviles, con todos los sistemas audiovisuales que hoy permite la tecnología, muy vinculado a ellos, con una distribución energética de luz muy baja y que pasaban muy poquito tiempo en el exterior. Entonces, ahora para que usted se haga una idea, en el gobierno chino, el gobierno de Corea del Sur, está sacando a los niños a la calle, está sacando a los niños a jugar al patio. Y se pudo comprobar, y no se sabía muy bien exactamente cuál era el porqué, se pudo comprobar que cuando los niños empezaron a experimentar más tiempo de juego o de estudio en exterior, en ambientes con mucha más iluminación, la miopía se reducía en contraste con aquellos niños que pasaban menos tiempo en el exterior. Pues bien, pues parece ser que ahora, recientemente, no teníamos una información muy documentada de por qué el exterior mejoraba el avance de la miopía, y parece que la intensidad de la luz es lo que, de alguna manera, hace que la miopía se frene en aquellos países donde los niños pasan más tiempo al exterior y donde hay una alta luminosidad.
¿Y sería por contra lo que le favorecería la miopía el tiempo que pasamos frente a las pantallas de tabletas, móviles, ordenadores?
Sin ninguna duda, porque mire usted, Para que tú te hagas una idea, si me permites que te tute,
por favor, claro.
Y no es la primera vez que me entrevistas, y solo porque me he levantado, estoy en Madrid, acabo de aterrizar y me he levantado de la mesa comiendo, que estoy en una reunión, en una reunión científica, y me he levantado.
Cosa que le agradecemos muchísimo, de verdad.
Tomando
que sí.
Un cocido madrileño estupendo. Bueno, pues te decía, para que tú te hagas una idea, una aula perfectamente iluminada de una clase de Canarias en el mejor colegio de la ciudad o de la isla, con una luz maravillosa, tiene 20 menos luminosidad ambiental que la que se necesitaría para que la miopía se detuviera. Fíjate que 20 menos energía lumínica que la que haría falta. Haría falta una energía lumínica de aproximadamente unos 10.000 y un aula bien iluminada de una clase estándar, pero bien iluminada, o sea, donde haya mucha luz, pues estaríamos hablando de unas 500. Entonces estaríamos hablando de 20 veces más luminosidad en exterior que el que podía recibir un niño en su aula. Si a eso le unimos, evidentemente, las pantallas de ordenadores, pues las pizarras digitales, etcétera, etcétera, probablemente sea eso lo que esté haciendo que Europa se esté acercando a los niveles de los niños en Corea del Sur o en China.
Es verdad, doctor, que las personas que tenemos miopía, yo me incluyo en ella, lo bueno es que de cerca vemos muy bien, que no tenemos presbicia.
Absolutamente, absolutamente. La visión de cerca de un miope es una maravilla, y le explico rápidamente el porqué. Cada 4 dioptrías de miopía equivale a un aumento de lupa. Es decir, que un chaval que tiene 4 dioptrías de miopía, cuando se quita la gafa y se acerca a la distancia focal adecuado, ve igual de aumentado de cerca que un chaval normal de la misma edad que coja una lupa de un aumento. Por ende, si una persona tiene 8 dioptrías de miopía y se quita la gafa y busca la distancia focal adecuada, va a ver exactamente igual de bien que una persona que normal que tenga una lupa de 2 aumentos.
Es más, yo que tengo 4,5 y 5,5, ahora ya uso progresivas y me manejo bien, pero antes hacía el truco ese, el progresivo rudimentario,
claro,
que de
claro,
cerca era claro, para leer, mirar por debajo
claro,
de la gafa.
Claro, eso llama mucho la atención en los mayores de 40 años, que cuando están en un restaurante con los amigos, pues todos sacan la gafa, para los que ven bien de lejos, sacan la gafa para ver la carta y los miopes se la quitan.
Nosotros, ya uso progresivas, que eso es muy práctica. Doctor, le pregunto por último, ¿esto se resuelve con gafas y también con operación? ¿Ha avanzado mucho la cirugía?
Mira, yo simplemente porque lo oirás mucho y va a decir, oye, el doctor Vicente Rodríguez no me habló de ello. Ahora en Asia y probablemente en Europa, lo que vamos a hacer es tratar a nuestros niños con una molécula que conocemos los oftalmólogos desde hace más de 50 años, que es la atropina. La atropina diluida en unas concentraciones muy bajas, al 0,001%, cuando habitualmente la estábamos utilizando 20 veces más, pues utilizada en esas concentraciones tan bajas, va a ser un tratamiento del que oirás hablar, Kiko, durante los próximos tiempos, porque se va a planificar mucho en aquellos entornos donde la miopía esté avanzando de manera considerable.
Y le vamos a invitar cuando esté por aquí por casa, que se venga una tarde a la radio y que hablemos profundamente de todo ello. Vicente Rodríguez, codirector médico de Eurocanarias Oftalmológica, muchísimas gracias porque le hemos levantado del postre ese cocido que imagino que debe estar
rico.
Además, seguro que está en buena compañía. Ya lo decía usted, que no es la primera vez, y por supuesto que tampoco será la última, que acudamos
gracias,
a usted,
Kiko,
para aprender todo lo que tiene que ver con la medicina en nuestros ojos, con la oftalmología. Un abrazo muy grande.
Gracias y buen fin de semana para usted y para los oyentes.
Buena tarde.
Hasta luego.
Roscas y cotufas. La tarde de aquí con gente de aquí.
Ahora sí que estamos ya al completo para sacar adelante ese compromiso que nos encanta, al que acudimos cada tarde con nuestros amigos de Down Las Palmas, siempre de la mano de la Fundación DISA, porque llega más que 21. Javier Brechi, buenas tardes.
Buenas tardes, Kiko.
¿Cómo estás? Bien.
Emocionado,
¿verdad?
Al invitado.
Claro, porque tú me decías antes que eras súper fan. No vamos a decir super todavía fan. Quién es. No vamos a decir sí, todavía sí, quién es. Y que estabas muy, muy, muy emocionado.
Sí.
Yo también, pero no hace falta que llores. Bueno, si te apetece llorar de la emoción, tú lloras. Que yo también soy muy llorón, ¿eh? Yo me emociono con todo. ¿Cómo estás, María?
Emocionada.
¿También emocionada? ¿Te gusta mucho nuestro invitado?
Sí.
¿Pero qué te gusta? ¿Su música o por qué guapo? O las dos cosas.
No, me gusta canción Efecto Pasillo.
Y también el chiquillo guapo.
Sí.
¿Verdad que sí? Claro, pues todos tenemos ojos.
Y una cosa, hasta mañana ¿sí? yo fui a asociación uh-huh. en música, Efecto Pasillo, uh-huh. canción.
Sí, y ya nos desvelaba la sorpresa, María. Sí. Ya nos ha dicho que tenés tu invitada. Déjame que saludemos a Luis. Hola, Luis.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Tú también estás emocionado?
Bueno, estoy muy emocionado uh-huh. que ese invitado de honor de Iván Torres.
Iván Torres, ya sí. has dicho quién es, ¿eh? Ahí.
Sí.
Era imposible guardar el secreto. Uh-huh. Bueno, lo presentamos. Venga, de manera formal, Javier, ¿empiezas tú?
Sí, empiezo yo. Iván Torres Trujillo nació en Las Palmas, Gran Canaria, el 20 de octubre de 1982.
Además de ser vocalista del grupo canario Efecto Pasillo, es graduado en Magisterio Especialista en Educación Musical.
Esta noche Efecto Pasillo animará el pregón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria junto a Quique Pérez, del cual ya fueron pregoneros de honor en el año 2016.
Iván Torres, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a la radio, un niño. ¿Qué tal estás?
Muchísimas gracias. Bien. Corriendo.
Corriendo. Pero aún así, ustedes que están a caballo entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, aquí se está mejor aunque tengamos cola para llegar a la radio.
Sí, hombre. Claro, sí. Aquí se está muy a gusto, estamos en casita con nuestra gente y la verdad que sí, está muy bien aquí.
Eso es una realidad. Bueno, los chicos emocionados, porque bueno, ¿y ustedes están acostumbrados a este fenómeno fan?
Bueno, esto es un poco más que un fenómeno fan, ¿no? Esto es una situación muy, muy, muy bonita, muy entrañable. Y siempre que encima nos dicen a la cara que están emocionados de estar con nosotros, pues para nosotros es un placer, ¿no? El placer verdaderamente es mío de estar aquí con ustedes, compartiendo un ratito en esta tarde de radio, así que vamos a disfrutarlo.
¿Pensará lo mismo cuando le acaben de preguntar todo lo que han preparado? Porque estos buceos mucho,
¿ah,
¿eh?
Sí? Ah, bueno, vamos,
mucho, ¿eh?
Que hemos currado, ¿eh?
Sí. Bueno, pero empezamos con unas preguntas cortitas, y las respuestas, oye, pues más o menos cortitas también.
Venga.
¿Ponemos
vale.
el reloj? ¿Ponemos la cuenta atrás?
Venga.
Vamos. ¿Radio o televisión?
Radio.
¿Prensa, papel o internet?
Internet.
¿Avión o barco?
Avión.
¿Coche o moto?
Coche.
¿Playa o montaña?
Playa.
¿Cine o teatro?
Cine.
¿Comida rápida o casera?
Casera.
¿Carne o pescado?
Pescado.
¿Pizza o chino?
Pizza.
¿Agua con gas o sin gas?
Sin gas.
¿Café o té?
Café.
¿Videojuego o juego de mesa?
Juego de mesa.
¿Bailar o cantar?
Cantar.
¿Un deporte?
El pádel.
¿Un color?
Azul.
¿Un libro?
Ahora me estoy leyendo Padre Maestros Brillantes, Padre Fascinante.
¿Una película?
La La Land.
¿Una comida?
Ropa vieja.
Tengo hambre.
¿Una isla?
Gran Canaria.
¿Un músico o banda?
Difícil. Audioslave. Chris Cornell.
¿Una canción?
Like a Stone, de Audioslave.
Oye, ¿el título del libro tiene que ver algo con tu paternidad?
Sí, claro.
Sí, claro. Más con lo segundo que con lo primero, ¿no?
Sí, claro que sí. Va muy de la mano, pero sí.
Claro, porque decían los chicos que habías estudiado magisterio.
Sí, magisterio. Nunca he trabajado en esa profesión, sí que daba clases particulares en su momento y tal, pero ya después me atropelló el pasillo y ahí hemos seguido.
Y porque a ti también te dijeron eso de como a mí, mi niño estudia algo aunque sea magisterio.
Más o menos. Yo empecé haciendo traducción, lo que pasa es que no me motivé lo suficiente y después digo, nada, venga, tengo que estudiar algo.
Bueno, pues ahora empiezan las preguntas buenas, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad que sí? Ahora ya podemos ser más generosos en la respuesta, ¿eh?
Ah, venga, vale.
Ahora ya te puedes explayar un poquito.
Muy bien.
María, ¿empezamos contigo?
Venga. ¿Qué te animó a hacer una carrera musical en las islas? ¿Cómo fueron dos inicios?
¿Qué me animó a hacer una carrera musical? Yo siempre tuve la inquietud de... en mi casa siempre se ha escuchado mucha música. A mi hermano, el mayor, le gustó siempre cantar y yo le envidiaba, ¿no? Lo escuchaba. Mi hermano cantaba ópera, le tenía todos los discos de Kraus y toda la historia y muchos discos de ese estilo, ¿no? Yo lo escuchaba cantar y a mí me encantaba porque decía, ¿cómo canto? Eso siempre me interesó. Ya después yo cantaba en la ducha, cantaba tal, y un día cogí una guitarra, por fin, y empecé a aprender nada, muy básico. Bueno, tampoco he aprendido mucho más, pero esos tres acordes básicos me servían para cantar mis canciones y de los grupos que me gustaban. Y poco a poco así me fui interesando y tenía muchas ganas de montar una banda, así que así fue, se montó una banda, que no tenía nada que ver con Efecto Pasillo. Y así seguí dentro de la música. Más tarde estudié algo más de música, estuve con profesores particulares de canto y bueno, poco a poco me fui metiendo, viviendo esa pasión que estaba ahí dentro de mí, que al final ha salido por donde ha salido, ¿no?
¿Qué sentiste al ganar el concurso de bandas?
Aquel primer concurso de bandas de... Bueno, ese fue... Llevábamos muy poco tiempo juntos con Efecto Pasillo y teníamos, bueno, toda la ilusión, ¿no? Ahora seguimos teniendo mucha ilusión, pero los principios son diferentes. Y cuando ganamos aquel concurso en el Paraninfo, recuerdo, bueno, que fue brutal. Además, lo que hacíamos en aquel entonces no tiene nada que ver con la música que hacemos ahora. Y además significó mucho para nosotros porque ganamos un dinerillo para grabar una maqueta, nos dio cierto nombre. Al final, ¿quién iba a decir que aquella anécdota de aquel concurso final se nombra en todas y muchísimas entrevistas que nos han hecho después? Súper curioso. Y bueno, la verdad que fue un orgullo para nosotros ganar un concurso de bandas y que supusiera el arranque.
Muchas gracias.
¿Qué supuso para ustedes ganar el premio Grupo Revelación este año en Gran Canaria?
Bueno, cuando empiezas a sonar un tanto en radios y de repente te das cuenta de que poco a poco va sonando, la gente te conoce y te conviertes en un grupo muy sonado, al que la gente quiere y que en tu isla te reclaman y que te quieren tanto, eso es un sentimiento muy muy bonito y muy grande, ¿no? Llegar a casa y sentirse arropado por los tuyos es uno de los sentimientos más grandes que hay. Y pues lo mismo, ¿no? Fue un orgullo para nosotros y una tremenda alegría poder contar con ese nombramiento, con ese premio, como se llame.
¿Por qué un grupo musical y no solista?
No lo sé, supongo que siempre he sido de rodearme de gente y de estar con amigos y de pasármelo bien en grupo. Entonces, pues siempre, además la imagen de banda, de rock, de un formato donde haya músicos tocando guitarra y que formemos parte de un equipo, yo creo que para mí es más enriquecedor que otras opciones, lo cual eso no se descarta, pero sí, verdad que yo creo que es más entretenido estar rodeado de amigos.
¿Es que sitio de España no ha actuado y le gustaría hacerlo? ¿Dónde ha sido mejor acogido?
Pues sitio donde no hemos actuado y me gustaría, por ejemplo, justo ayer lo estábamos hablando, en Ibiza, en la isla de Ibiza. No hemos estado todavía y me gustaría ir.
¿Pero en agosto o en invierno?
creo que vamos a ir en agosto, no sé. Creo que vamos a ir, pero no lo sé todavía, no se sabe. Es una de estas cosas que se hablan. ¿Y cuál era la otra pregunta? La segunda era... ¿A dónde hemos sido mejor acogidos?
Sí.
Hombre, en casa, aquí en Gran Canaria nos han acogido muy bien, pero después hay otros sitios, ¿no? Donde a lo mejor no es menos es menos esperada esa respuesta, y por ejemplo en sitios como en Santiago de Compostela, o en Logroño, de repente nos hemos dado cuenta, en el País Vasco actuamos y hay un montón de gente que nos quiere un montón, súper curioso, ¿no? Entonces, no sé, sobre todo en casa y ya después en esos sitios así también, ha sido muy especial.
¿Qué te parece el éxito ha tenido la canción Carita de Buena entre los fans?
¿El éxito? Bueno, Carita de Buena es una canción que es muy fresca, muy alegre, recuerda mucho a lo que hizo que Efecto Pasillo saliera a la gran masa, ¿no? Que fue Pan y Mantequilla. Sí. Es una canción que transmite algo parecido, entonces yo creo que la gente lo acoge con mucho cariño porque al final cuando te gusta mucho una canción o un grupo y después hacen un trabajo que recuerda o que te despierta esas mismas sensaciones, al final te enamora igual. Así que bueno, nosotros mira, sacamos Carita de Buena como primera canción de esta nueva etapa, de este nuevo disco, porque también era el enlace con lo anterior y está funcionando muy bien, así que yo encantado que la gente lo cante y lo baile.
Muchas gracias.
¿Qué otro músico con los que has compartido ese nadie te ha gustado más cantar?
He coincidido con un montón de... he tenido la suerte de coincidir con un montón de artistas y tal, y cantantes. Por ejemplo, me ha sorprendido verla delante de mí cantando con esa pedazo de voz, Pastora Soler, por poner un ejemplo de una artista así española. O sea, me ha dejado con la boca abierta directamente porque cómo actúa, la voz que tiene y las tablas sobre el escenario. Pastora Soler para mí me ha resultado brutal. He coincidido con Pablo López y flipado en colores como canta. Y una persona que me hizo llorar directamente cuando la vi cantar y coincidimos ahí en unos premios en el norte de España fue Eva Ruiz, que además es canaria también, la pibita de Lanzarote, guapísima, morena. Le mando un saludo desde aquí. Pues eso, me hizo llorar mucho. Una cantante que me gusta muchísimo.
Después de Chacho, ¿pensaba que iba a llegar tan lejos?
A ver, soñar, por soñarlo sí que lo soñábamos, ¿no? Porque claro, uno que se mete en una banda de música y que hace su propia música siempre sueña con llegar más allá. Pero si a mí me dicen ahora que eche la vista atrás y que me imagine que esto iba a pasar, pues no, la verdad es que no. Fueron alegrías tras alegrías, siempre fuimos muy ambiciosos, teníamos muchas ganas de tirar para adelante. Pero claro, aquel Chacho nos dio muchísimas alegrías, sobre todo a nivel local y regional. Pero lo que pasó después con Pan y Mantequilla y los demás discos no nos lo podíamos imaginar, aunque sí siempre lo soñábamos.
¿Qué tal fue la experiencia visitando a la Academia Operación Triunfo?
Pues una experiencia curiosa, ¿no? Porque de repente cuando estás allí y ves las otras visitas que ha habido en el programa, entras en la Academia, desde la tele se ve una cosa, pero cuando estás allí la verdad que la llegada fue como más, es más fría de lo que parece, porque de repente hay seis chicos ahí, había seis, ¿no? Sí, que todavía no estaban, Agoné y todavía estaba además. Era más frío porque de repente dices, hostia, lo que me había preparado un poco, que tampoco nos pusimos un guión, pero sí un poco, oye, ¿de qué hablamos? ¿Cómo intentamos tal? Porque ellos están a la expectativa de que tú les cuentes cosas. Entonces cuando llegas allí y ellos están tan a la expectativa, y que les cuento, ¿no? Que les digo. Y fue un poco más frío de lo que me esperaba, pero al mismo tiempo me parece que yo no, honestamente no he seguido al 100% la gala, pero sí que lo he ido siguiendo cada vez más y he visto que se ha convertido en un fenómeno súper importante, otra vez, Operación Triunfo en esta edición. Y me parece que tiene algunos componentes me refiero, matices esta edición que la hacen especial, ¿no? El tema de las redes sociales, lo fuerte que está en YouTube, la verdad que están viviendo los chicos dentro, la juventud. Y bueno, la visita fue eso, un poco fría al principio, pero me parece que ha sido muy, muy enriquecedora y después la repercusión que ha tenido pues ha sido muy, muy importante para nosotros.
Muchas gracias.
De la discografía que poseen, ¿con qué álbum están más contentos?
Eso es como decirle a tu hijo que es tu hijo favorito, ¿no? Yo no sé, yo me siento muy orgulloso de este último álbum de Barrio Las Banderas, el último que hicimos, donde está Carita de Buena, donde está Salvajes e Irracionales, porque es un álbum que le aporta un poquito más de madurez a lo mejor a la carrera, pero pero es que estoy, me gusta mucho el misterioso caso de que donde está Pan y Mantequilla, no importa que llueva, que son los que nos dieron la posibilidad de salir. Y al mismo tiempo la melancolía y el espíritu rockero que seguimos respirando me mantiene anclado a aquel efecto pasillo con que era tan funky que tenía ese chacho. No, no sé, no te puedo dar la respuesta.
Te no a verte dedicado a la canción a que te había costado dedicarte.
Hubiera sido maestro de no haberte dedicado al mundo
de la canción. Haberme dedicado al mundo de la canción. Yo creo que sí, yo creo que sí hubiera sido maestro, si no me hubiera dedicado a algo relacionado con la enseñanza, con la comunicación. Me gusta mucho el tema de comunicar, de acercarme a las personas, algo muy, muy relacionado con los niños, adolescentes y con la comunicación.
¿Cómo espera que sea tu vida en el futuro?
Bueno, yo espero poder dedicarme durante mucho tiempo a la música, espero poder seguir subiéndome a los escenarios durante muchísimos años y poder disfrutar de esto, ¿no? Hablando de lo que es la profesión, pues seguir haciendo canciones, que la gente nos reconozca, que la gente le guste y poder compaginarlo con una vida familiar sana y fuerte, ¿no? Lo que me gustaría, no despegarme demasiado de mi tierra y poder vivir tranquilo.
Gracias. Espera que tu hijo ya apunta manera de músico, pero que prefiere la batería a ser cantante.
No, ¿cómo hace eso?
No suelta la paqueta, está todo el día con las paquetas en la mano. De hecho, él dice que él es Javi Moreno.
¿El batería?
El batería del grupo, claro. Y lo imita en todo. Cuando estamos en casa, está con su batería, que además los Reyes Magos le regalaron una batería electrónica. Él quiere que le dibuje un león, como el tatuaje que tiene Javi, le dibuje un león, quiere que le ponga el ordenador al lado, tengo que hacerle un show, como si fuera Javi Moreno, se sube en la silla como Javi Moreno. Bueno, el otro día le preguntaron, ¿cómo te llamas? ¡Qué guapo eres! Porque guapísimo, la verdad, no es porque sea mi hijo. ¡Qué guapo eres! ¿Cómo te llamas? Noah, pero Noah, ¿qué más? Noah Moreno. Se presentó como Noah Moreno y entonces ya miré a mi mujer y le dije,
¿qué pasa?
Algo está fallando.
¿Cuánto tienes chiquitito, no? ¿Tres o
dos
cuatro?
Años y siete meses.
Dos años, poquito sí, sí, todavía, sí, sí. Sí. Es chico.
Pero es una pasada.
Ya apunta manera, ¿no? ya apunta manera.
Sí, sí. Los coloca todos en círculo y tú eres Arturo, tú eres Nau. A mí me dice, ¿tú eres Nau o tú eres Arturo? No puedo ser papá.
No, claro.
Y él entonces montamos el show. Él toca la batería y todos tenemos que ser la madre haciendo como que toca la guitarra y yo toco, en fin, un show.
¿Juegos representativos o simbólicos?
Sí, ¿es exactamente.
Así, ¿es así? Claro. En vez de jugar a las casitas, juegan a los músicos. Claro.
¿Cómo celebras las nuevas composiciones? ¿Es verdad que te alucinaste una vez celebrando?
Sí, 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 es verdad. Cuando estamos en ese momento de tensión, ¿no? De buscando, a lo mejor, últimamente estamos trabajando mucho los cuatro, buscando las frases, ¿no? A lo mejor ya, sobre mí recae a lo mejor el mayor peso de la letra, pero sí es verdad que el filtro siempre son ellos. Entonces nos ponemos juntos los cuatro a buscar palabras, frases, esto no me cuadra, esto sí, tú. Llega un momento que es tan intenso que cuando buscamos, cuando me parece que acaban de encontrar la clave de la canción, y una vez lo celebré tirándome al sofá con la mala suerte de que me di en el cuello y tuve una contractura durante no sé cuánto tiempo, o sea que tengo que...
¿Qué canción era? No te acuerdas, ¿no?
No pero, sé si era Salvajes e Irracionales, pero alguna frase.
Seguro que valió la pena.
Sí, sí,
seguro.
Y última.
Última, María.
Sí.
Venga.
Dicen que haces unos sonidos muy raros para calentar la voz. ¿No los puedes mostrar?
Sí, bueno, son un poco raros, pero la verdad que lo hace, es bastante común entre los cantantes. Y además, Arturo, sobre todo, que es el bajista, es el que se ríe mucho de mí cada vez que lo hago. Se ponen a imitarme y me cortan el rollo cuando estoy calentando la voz. Pero bueno, empiezo haciendo como cosas como... como para activar un poco las zonas de la cara.
Entiendo que no va a preferir la batería.
Yo también.
Pobrecito, se asustará hasta que sepa lo que es.
Madre mía.
Bueno, pues esta ha sido la entrevista.
Pues fíjate, me ha encantado.
Bueno, pero espérate, nos queda una pregunta más. A fíjate, ver. Porque el anterior invitado fue René Ceballos, el cónsul de Perú en Canarias. Y luego tú vas a dejar una pregunta sin saber a quién es. Y él no sabía quién le iba a preguntar esto. Escucha.
A ver.
Si te tocaría ocupar un cargo público, ¿cuál escogerías? Un cargo público político. ¿Y qué es lo primero que harías?
Toma.
Qué complicado. Eso es muy, muy, muy
ministro
complicado.
De Cultura, quitar el IVA. Eso ya entra. Pero no. Responde tú.
Yo no sé. Me imagino. A ver, hombre, es tan complicado meterse en camisa de once varas, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría pertenecer en el mundo de la educación o la cultura, en caso de tener la posibilidad o de querer, que a priori no me apasiona demasiado meterme en esos berenjenales, pero sí que me apasiona poder ayudar y tener herramientas, ¿no?, para abrir algunas puertas. Entonces, si tuviera la posibilidad de ayudar desde la educación o desde algún ámbito social, ¿no?, acercarme a la gente y darle posibilidades y solucionarles las cosas. No sé cuál es el nombre de esa persona, de ese político, pero sería en ese ámbito.
Consejero de Educación y Cultura.
Venga.
Del Gobierno de Canarias.
Pues perfecto.
Pues ya está.
Cuidado, mira, que a lo mejor estamos plantando una semilla.
Nunca se sabe. Bueno, Javier, María y Luis, ¿van a ir al concierto esta noche en Santa Ana después del pregón de Quique?
Claro,
no sé.
¿Tú no sabes, María? ¿Por qué?
No, estoy emocionada.
¿Estás muy emocionada? No, me extrañas, normal, si estás con tu ídola. A mí también me pasan esas cosas a veces. ¿Tú vas a ir, Javi?
A lo mejor aquí sí.
Sí, a lo mejor que sí. ¿Y tú, Luis?
Yo no lo sé.
No lo sabes.
Tengo que mirar la fecha y eso.
¿La fecha es esta noche?
Esta noche.
Bueno,
Tienes que mirar tu agenda, que yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada.
Sí, bueno, esa agenda está muy bien, pero es que...
Es que tú sabes una cosa, Iván, y es que tanto Luis como María han sido también protagonistas de un musical.
¿Ah, sí?
Y han sido actores y cantantes los dos.
Qué bueno.
Sí, lo han hecho muy bien. ¿Cómo va a ser el concierto de esta noche? ¿Qué han preparado?
Bueno, seguimos presentando Barrio Las Banderas, como bien sabes, ¿no? Entonces vamos a hacer un concierto pues muy similar al que ofrecimos hace nada en el auditorio de Crowd. O sea, va a ser un concierto muy enérgico, muy muy vivo, con mucho dinamismo con la gente. Cantaremos prácticamente todo el disco de Barrio Las Banderas y después, claro, vamos a ofrecer los grandes éxitos.
Porque ya Efecto tiene grandes éxitos. Sí. Fíjate que no te preguntaron lo que te preguntamos siempre todos, ¿por qué te llaman Efecto Pasillo? Pero debe ser que ellos lo saben.
Ah, ustedes sí, no, ya lo saben ya. Pues me lo preguntan en todas las entrevistas, entonces...
Ya eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué va a suponer volver a Santa Ana una noche del pregón?
Bueno, para nosotros es muy, muy, muy bonito, ¿no? Además, en un enclave como ese, con la catedral enfrente y todo eso. Esperemos que no llueva, que está un poco
sí,
la
un
cosa...
Si piquito no pasa, no hay paraguas.
No importa que llueva.
No importa que llueva. ¿Eh?
Sobre todo si tienen paraguas. Claro.
No importa que llueva si estoy junto a ti.
Exactamente. Y bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Y sobre todo después de estar ahí Quique Pérez calentando la risa de la gente, yo creo que vamos a pasarlo muy bien.
¿Qué quieres preguntarles a los chicos? ¿Quieres saber algo de su vida, de sus cosas, claro, de ellos? ¿Qué curiosidad tienes?
¿Por qué la radio? ¿Por qué?
Que me gusta. Siempre, yo sigo a Quico Barroso siempre en los programas más que 21.
Ajá.
Yo siempre lo escucho. Aquí estuvieron cuatro chicos y chicas. Sigue a Quico siempre.
Qué bueno. ¿Y ustedes?
Igual que ellos.
Igual. ¿Y el musical qué pasa? ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo llegan a hacer un musical ustedes?
Okay. ¿Cómo empezó todo?
¿Cómo empezó la idea de hacer un musical, de participar en un musical? ¿Qué
musical? La obra de teatro que
hicieron. La obra de teatro.
Yo explico, mira, en mi actuación de teatro, el día 1 de diciembre,
¿sí?,
2017.
Ya pasó.
Hoy estamos en 2018 ahora.
Ah, vale. Hay que preparar otra.
Es pasado.
Vale.
Se llama Guayamina, este señorito. Está emocionado. Sí, y salió muy bien su paso o personaje.
Salió muy bien, sí.
Se llama Johnny. Este señorito es Johnny. Yo diva.
Sí. Muy bien. Luis, porque tú estás y María están en clase de teatro, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, claro.
Y de ahí salió la idea de hacer después un musical con un director de teatro. ¿Recuerdan cómo se llama?
Se llama Rubén.
Rubén Darío. Rubén Darío. Rubén Darío, que seguro que lo conoce.
Es muy chichada.
Qué bueno, bonito, qué guay.
Chicos, ¿les veo en 15 días?
Sí, claro que sí.
Ahora tú tendrás que darle una pregunta para el siguiente invitado o invitada. No sabemos exactamente quién
no
es.
Sabemos.
Pero tú sí sabrás la pregunta que le vas a hacer.
Vamos a ver qué me invento.
A la noche te gritamos bravo. Después de haberle gritado bravo aquí, que yo sí voy, ¿eh? Yo tengo el bono de todo el carnaval. ¿Te gusta la musiquita, verdad?
Me encanta.
Que sí.
Kiko Barroso, Roscas y Cotufas.
Veinte minutos para llegar a las 5 de la tarde. Es tiempo de recuperar una entrevista que me tocó hacer el 28 de diciembre. Esta semana me tocaba hacer el tiempo de la Alpispa, sustituyendo a María Domene. Y acabamos de conocer que el pregón del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria lo iba a hacer esta noche Quique Pérez. Pues hemos extraído un trocito bueno de esa conversación que manteníamos con el Alpispa, porque es hoy más que oportuna escuchar a Quique, con quien empezábamos a hablar, dándole lógicamente la bienvenida a la radio.
Bienvenido a la radio.
Bien hallado siempre aquí.
Oye, ¿cómo estás lo primero, mi niño?
Bien, estoy feliz. Feliz de la vida y muy contento. Y sobre todo con la tranquilidad ya de poder decirlo, porque llevaba 2 meses muriéndome la lengua.
Sí, estás así, porque estas cosas no se improvisan. Ni tampoco ayer ese esquema maravilloso que formaron en la rueda de prensa. Era pues eso, una cosa que estaba más o menos guionizada. ¿Cómo reaccionas cuando te llaman hace 2 meses y quién te llama para decirte si quieres pregonar el carnaval?
Bueno, pues recuerdo perfectamente la llamada, porque me llama Inma.
¿Directamente?
Con manos libres.
¿La tenías memorizada en el teléfono? ¿Sí?
Bueno, y de hecho tengo que contarte una anécdota, que la tengo como mami.
Ah, como mami de, claro.
Porque...
claro, eso no lo quita nadie.
Entonces, pues me llama Inma con el manos libres y me dice que están toda la gente de todos los organizadores del carnaval escuchando. Y me dice que voy a ser pregonero y, por supuesto, yo me lo tomo como una broma de Inma. Digo, bueno, Inma, deja de bromearme. Y bueno, me dice, no, que en serio, que te hemos elegido como el pregonero y casi de forma unánime. Así que vas a tener que tirar para adelante. Y yo feliz, por supuesto, recogí el testigo y le dije, Inma, claro, cuenta conmigo porque me hace muchísima ilusión.
Oye, a mí me parece que Inma, yo no estoy aquí para dar mi opinión, pero sí puedo darla. Me parece que Inma es una excelente concejal de carnaval, pero estoy convencido que es mejor madre. O sea, que haces muy bien en poner mami en tu contacto como referencia de Inma Medina. ¿Te hace ilusión, Quique, pregonar una de las fiestas más importantes, esto es así, de la provincia de Las Palmas?
Cuando me lo propusieron, aquí está Alejandra para corroborarlo, se recibió en casa como una gran noticia, porque yo soy un carnavalero, amo el carnaval, amo esta ciudad, he sido carnavalero en Lanzarote toda mi vida, cuando estudié aquí en Las Palmas, en Gran Canaria también fui carnavalero, y bueno, para mí es una noticia importantísima porque sé de la importancia que tiene el carnaval en esta ciudad y la importancia que tiene también a nivel nacional.
¿Tienes ya en mente lo que vas a decir el viernes 26 de enero a las 9 de la noche en la Plaza de Santa Ana?
Bueno, pues como siempre, no. De momento tengo algunas ideas, pero por supuesto que irán surgiendo según se vaya acercando la fecha, porque como cuando estudiaba, yo funciono bajo presión.
Sí. Por cierto, ¿en qué momento cambiaste educación física por educación pasiva? ¿Qué pasó, Quique? Porque tú eres diplomado en magisterio, rama educación física. ¿Cómo fue eso, mi niño?
Se metieron las papas fritas de por medio, Quique, en mi vida.
Son adictivas las papas fritas, eso es así. Son adictivas.
Descubrí las papas fritas y el ordenador y ahí me quedé un poco.
Y ya si me dices que te compras una freidora, espero que la hayas quitado.
Porque
Thermomix y freidora es la perdición, porque eso es una verbena de carbohidratos.
Totalmente de acuerdo. Bueno, realmente la educación física nunca se abandona, porque es una carrera que tú tienes ahí, y al fin y al cabo mi vocación de maestro, que la sigo teniendo, Y creo que también está presente en mis espectáculos, está presente también esa pequeña espinita que tengo de docente. Y bueno, no se sabe. El año que viene hay oposiciones, dice.
Claro, y ahí te vas a presentar.
Bueno, tengo ganas de estudiar. Sí. Y si algo de estudiar, pues de repente me pongo las oposiciones.
Y cuando te toque desarrollar un tema, ¿lo harás en plan monólogo? Estilo Quique Pérez.
A lo mejor quitarme la camisa, el tribunal lo va a tomar un poco más.
Bueno, ya la concejal ayer te dijo que en el pregón de momento, pero bueno, yo por arriba de todo creo en la libertad del artista. Eso dependerá de lo que tú quieras hacer.
Yo estoy pensando en hacerle alguna trampa. Sí. Hacer alguna trampa a Isma y a Israel. Y no quitarme la camiseta, no quedarme desnudo, pero tampoco perder la esencia, bueno, que es una marca de la casa.
Aguantamos la gana, ¿verdad? Para ver qué pasará esa noche. Oye, ¿qué te parece que la concejala de carnaval, Inmaculada Medina, siga apostando por el talento canario para abrir el carnaval? Insistimos, una de las fiestas más importantes de Canarias.
Pues me parece maravilloso porque hace dos meses cuando me nombraban, pues claro, siempre le das vueltas a la cabeza, miras los pregoneros anteriores y se me ocurren gente canaria, muchísimo, aparte de mí, que por supuesto estaría en la lista del 50 para abajo. Entonces yo creo que una fiesta canaria, una fiesta con la relevancia que tiene, hecha desde aquí, hecha por gente de aquí, sin duda yo creo que no hay mejor publicidad que sea una persona canaria quien lo pregone, y yo aplaudo esa iniciativa y espero que los siguientes años siga siendo gente canaria y que al fin y al cabo son los mejores, digamos, las personas que van a pregonar con más cariño esta fiesta.
No recuerdo aquí quién dijo la frase, pero yo me la apropio en este momento. Solo alguien tan grande puede ser tan humilde, porque para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tú siempre fuiste el primero de esa lista que tú dices estar por debajo del 50.
Sí, bueno, ayer lo dije en las redes sociales cuando lo anuncié, que creo que es un honor que no merezco, y siempre lo guay de la elección y de las elecciones anteriores, de los años anteriores, es que muchas veces estos reconocimientos o esta labor se le da a gente ya con una carrera casi casi terminada, y que de repente empiezan a apostar por gente que está en el inicio, como yo, o en la mitad de su carrera, es maravilloso, porque al fin y al cabo lo que se consigue es el efecto contrario, que no sea un reconocimiento, sino un impulso.
Lo que pasa es que tu inicio viene cargado de un repleto currículum que además va a garantizar que tengamos un pregón que como mínimo nos vas a sacar una sonrisa siempre amable, siempre entrañable, y eso me gusta mucho a mí referirlo siempre con acento canario, porque es un humor que entendemos muy bien nosotros, y el que tú, como dices siempre, te ríes con todos y todos nos reímos contigo.
Sí, bueno, esa es la idea, es la esencia, es lo que quiero transmitir y lo que estoy seguro que quiero hacer. Es decir, no quiero hacer otra cosa que no sea lo que yo hago habitualmente, y en el pregón seguramente no cambie eso. Es decir, no voy a cambiar mi forma de transmitir porque sea un acto protocolario, porque sea el pregón. Intentaré impregnar de mi esencia ese acto, que sin duda es un acto importante y en el que hay que estar, pues bueno, pues hay que estar fino, pero también es verdad que hay que imprimir la esencia de cada persona que lo hace.
Oye, ¿y estarás tú en el parque o vamos a mandar un vídeo?
Bueno, pues oye, no es mala idea.
Claro, porque tú creas tus monólogos precisamente a través de tus propias vivencias, de las referencias, de lo que ves, de lo que sientes. Y ahí yo imagino que radica el éxito de tus monólogos.
Sí, yo creo que al fin y al cabo el tirar de el punto de vista en el que yo veo la vida, al ser una persona tan normal como me considero, pues la gente dice, oye, pues esta es mi visión también, o también buscar la conexión con la gente, oye, yo esto lo vi, pero no supe apreciarlo, o no le supe dar la vuelta, y al fin y al cabo yo creo que esa es mi... Cuando me preguntan, muchas veces me preguntan, oye, ¿cuál es la clave? Y yo creo que la clave es simplemente buscar en la naturalidad lo especial. Yo creo que esa es una buena frase, es decir, buscar en lo natural la especialidad de cada cosa.
Camino de 6 años, porque en 2012 te convertiste en el embajador de la comedia de Lanzarote. ¿Cómo empezó todo?
Yo siempre digo de broma que soy el mejor cómico de Lanzarote, porque no hay más. no hay más cómicos, y también he buscado referencias de anteriores y no se encuentran cómicos como tal, como humoristas de escenario en Lanzarote. Y bueno, pues todo empezó como una locura. ¿Sí? Todo el mundo creía que era una locura, un chico de Lanzarote que de repente se arranca y se va a los bares y a los locales a pedirle que le presten un escenario para llevar público y actuar. Y yo creo que tuve esa doble suerte o ese doble baremo de no hay nadie que lo haga en Lanzarote, Entonces, si lo hago yo, a poco que lo haga un poquito bien, pues de repente la gente a lo mejor va a entrar. Y tuve esa suerte. Tengo la suerte que en Lanzarote la gente me quiere bastante y me han casi que me han cogido como el bebé, que uh-huh. ese bebé arrullarlo y decir, oye, este chico lo ha intentado, pues ya que es de Lanzarote vamos a tirarlo para adelante.
El embajador conejero de la comedia, en un corto periodo de tiempo ha ganado, si no me falla el dato, hasta 7 premios. Y ya empiezas a hacer requerido, no para los bares, sino para los teatros y los auditorios.
Sí, exactamente. Tuve también la suerte de que aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en esa época, se estaba moviendo un circuito de concursos promovidos, siempre me gusta decirlo, por el amigo Juan Antonio Cabrera, en esa época, estaban promovidos por él.
Muy grande Juan Antonio.
Sí, Juan Antonio fue muy grande, y hay que reconocerle también esa parte, porque muchos cómicos hemos salido de ahí, salimos de los concursos. Y bueno, vine aquí, venía con el poquito dinero que ganaba en Lanzarote, me venía aquí, me pagaba mi viaje, aparecían los concursos, y pues gané unos cuantos seguidos. Y mágicamente, pues claro, al fin y al cabo, a esos concursos acude gente ávida también de ver cosas nuevas. Y mágicamente se abrieron las puertas y dijeron, oye, pues hay un chico en Lanzarote, gordito, que se quita la camisa, que de repente puede valer.
¿Y cuándo viste que había filón a través de las redes sociales y que los vídeos iba a ser tu vehículo para llegar a miles de personas?
Eso fue, lo de los vídeos fue de forma natural, yo nunca me lo propuse. Muchas veces me denominan como youtuber y yo creo que eso no soy. Yo creo que no soy ni youtuber ni experto en redes. Surgió por la naturalidad que daba y sobre todo la gratuidad que daba también las redes. Era un elemento gratuito, publicitario, que estaba ahí y no perdía nada.
Más de 100.000 seguidores tienes.
Sí, en total pues son unos 130.000, 140.000 seguidores en todas las redes.
Y los sentimos cuentan y mucho, ¿eh? Sí, sí. 130.000, 140.000 son un rancho de gente. Oye, ¿y te va a dar un poco de vergüenza ese viernes 26 de enero en la Plaza de Santa Ana y vas a hacer ese gesto de tu casa?
Qué vergüenza más grande.
¿Te caracteriza qué vergüenza más grande?
Espero que no le dé vergüenza a la gente. Y que Inma y Augusto, el alcalde, no le dé vergüenza.
Oye, le dejará algún recadito a ambos, ¿no? En el pregón.
Sí, hombre.
A modo de cariño, pero también que se lleve un viaje.
Sí, por supuesto que sí, y algo les tocará, porque el carnaval también tiene un elemento crítico importante, y bueno, sin pasarnos demasiado, pero seguramente...
¿Y si te dejan abierta la puerta del patio de la Plaza de Santa Catalina?
Ayer me abrieron la puerta del patio...
De la Plaza de Santa Ana.
Ayer me abrieron la puerta del patio de la Casa Consistorial.
Que ese es el patio más importante, ¿eh?
Exactamente, entonces la puerta esa sí queda abierta para poder escapar, de repente hay que escapar.
Oye,
por ahí.
En el año 2013 te unes a Aarón Gómez y crean una pareja de hecho cómica maravillosa con el que están teniendo un recorrido hasta ahora sin precedentes en el humor en Canarias.
Sí, afortunadamente me lo encontré en el camino y enseguida nos dimos cuenta que teníamos la misma visión del humor y que de repente un conejero y un chicharrero pues podían tener feeling y nos buscamos la vida para encontrarnos y vernos. Y también nos dimos cuenta que en el escenario pues la cosa funcionaba, porque él tiene un montón de habilidades que yo no tengo y yo tengo una que él no tiene. Y entonces la juntamos todas y descubrimos que juntos funcionábamos y hasta el día de hoy, y esperemos que sea durante muchos años, tenemos un espectáculo juntos sin olvidar nunca que tenemos carreras también individuales que no dejamos de lado.
Es una pareja de hecho moderna, es una pareja abierta.
Sí, exactamente.
Desde la perspectiva del espectáculo.
Exactamente.
Eso es así. En el 2016 visitan de hecho juntos la mítica Sala Galileo en Madrid. ¿Hay un antes y un después de esa experiencia de haber conquistado Madrid, los madriles que decíamos antes?
Nos pasa una cosa curiosa y es que cuando se abre la posibilidad de ir a la Sala Galileo Galilei, pues bueno, primero es el temor, luego está esa mochila que llevamos todos los canarios de, oye, te van a entender allí. Y nosotros seguimos con la idea de que se nos entiende.
Los hay listos en la península.
Sí, en la península hay gente con estudios.
No, todos son bobos. Hay listos allí también.
Nos entienden perfectamente, pero la realidad luego fue otra. La realidad fue que cuando empezamos a ir, la primera vez que fuimos a probar, y el dueño de la Sala Galileo dice, oye, vénganse una vez, prueban, fue que se llenó de canarios. Entonces, claro, el dueño de la sala, contentísimo, porque la sala estaba llena, porque se había vendido todo el papel. Entonces nos contrató durante 3 veces más, es decir, una vez cada 3 meses. Y ha ido sucediendo eso, que nosotros estamos intentando conquistar el público peninsular, pero los canarios no nos dejan. Es decir, los canarios que están en el exilio llenan la sala y al final hay un 80% de canarios y un 20% peninsulares que poco a poco estamos intentando conquistar, porque los canarios al fin y al cabo van porque ya nos conocen y nos ven en redes y demás, pero nosotros felices porque cada vez que vamos allá se monta una verdadera fiesta canaria y es bastante emotivo ver a la gente disfrutar con humor que allá no tienen.
La fiesta una hora menos, la fiesta.
Exactamente.
Como la productora de Mario Vega. Tú eres un super carnavalero, lo has dicho de siempre, y de hecho el año pasado nos sorprendiste con tu participación a los J Bond, nada menos que en la Gala de la Reina del Carnaval también de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo lo recuerdas?
Lo recuerdo muy asustado. Es decir, yo sé...
¿Pero por qué no te cerraba la chaqueta?
eso es lo primero. Pero también, dentro de todo lo que pensaba, era lo que menos me preocupaba es que me cerrara la chaqueta. Porque sé la importancia internacional que tiene la Gala de la Reina. Sé que si la pifias ahí, seguramente estés cargando con esa mochila, con ese pesar bastante tiempo.
Pero no la pifiaste.
Por eso, cuando yo terminé la actuación, vi primero que la gente de la plaza se lo pasó bien, que yo ya ahí tranquilo. Y bueno, los míos se lo pasaron bien. Pero ya cuando fui a redes, cuando fui a buscar, porque soy un obsesionado del feedback de la gente, y me di cuenta que había pasado indemne por la gala.
Lo que pasa es que las redes a veces son traicioneras, sí, y son injustas, porque no todo lo que sale ahí es verdad ni es honesto.
Sí, no, por supuesto. Y bueno, y que en las redes hay un montón de gente agazapada en casa, uh-huh, esperando...
Troller le llaman,
sí,
¿no?
Los trolls.
En definitiva son mala gente.
Exactamente.
Eso es lo que hay. Mira, ¿tú improvisas mucho o tienes bastante guión, una estructura mental, y sobre ello le vas llenando de contenido?
Está más estructurado de lo que parece. Es decir, lo que pasa es que mi misión o lo que yo intento es que la gente crea que me he subido ahí y he contado lo primero que se pasa por la cabeza. Pero es cierto que hay una estructura. Lo que también es cierto es que no es una estructura cerrada. Yo tengo mis ideas, sé a dónde quiero llegar, pero por el medio no sé a dónde me va a llevar la mente. Entonces yo tengo claro las historias que quiero contar, tengo claro lo que quiero transmitir, a dónde quiero llegar, pero siempre me suelo perder. Me pierdo por el medio y mis técnicos de sonido lo pasan mal.
Pero tú después los recoges, ¿verdad?
Sí. Siempre vuelvo al sitio donde quería llegar, pero es verdad que un show mío, el mismo show, puede durar un día una hora y cuarto y otro día dos horas, claro, dependiendo de la inspiración de ese momento.
¿Y esperas a que la gente termine de reírse para que no se pierda un detalle?
Claro, esa es otra, porque encima yo soy un acelerado de la vida, y según la gente está riendo, yo estoy siguiendo contándole cosas, y si lo cogieron bien, y si no, eso se lo perdieron.
Que vuelvan al día siguiente, ¿verdad? O que guarden ganas para otro estrategia. Día. ¿Te ha cambiado mucho la vida de ser padre?
Hombre, claro,
mucho,
claro.
¿No?
Aquí está Alejandra aquí a mi lado.
La mamá de la niña, sí.
Y nos ha cambiado.
La niña no la has traído, la has dejado en la guardería.
Está en la guardería.
Y tú, sí, me dijiste, claro, porque te pago. Y hay que aprovechar.
Sí, señor, la guardería está pagada en diciembre y hay que aprovecharlo un poco.
Un añito y poco me decías que tenía, ¿no?
Un año y ahora el 10 de enero, un año y un mes. Uh-huh. Y bueno, nos ha cambiado la vida por completo, además. Por completo, pero para bien. Es decir, yo saco conclusiones y pongo la balanza y es para bien porque se compensa todo. Hoy, es decir, yo me pongo a pensar las pequeñitas cosas que te hacen feliz. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, fue capaz de terminarnos un villancico. Es decir, nosotros le cantábamos un villancico y ella decía, ¡ey! Al final.
Ah,
y, solo,
qué guay.
Y solo esa tontería tan nimia nos hizo tan felices y estuvimos media hora con esa bobería.
Es que no es tan bobería, ¿eh?
Claro,
no lo es, ¿no?
Claro,
es
claro. Son las pequeñas cosas que realmente son las grandes y las que donde está realmente la felicidad.
¿Te reconoce cuando te ven los vídeos? ¿Le pones el móvil? ¿Te ve, te reconoce? ¿Se parte de risa porque alguna vez incluso has subido algo de ella contigo?
Me reconoce y se ríe. No sé si se ríe conmigo o de mí. Eso está por descubrir.
No, creo que no. Ella es chica, no tiene mala inocencia. Ella es inocente, ella se ríe contigo.
Se ríe porque me reconoce y la mamá le suele poner cosas, sobre todo cuando me voy de viaje, le suele poner algún vídeo para que, bueno, para que esté ahí y no, y cuando vuelva no ser un desconocido. Y sí que es verdad que es una alegría que me vea ahí y sonría.
Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval, es para ti, venga ya a cantar, a bailar y a reír. Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval, que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar, carnaval, 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 carnaval. Dale, 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 dale al cuerpo. carnaval que lo tienes que gozar antes de que se despida. Dale, 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 dale al cuerpo lo que te pida. Con careta o antifaz tienes que disfrazarte, diga lo que te diga. Dale, 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 dale al cuerpo toda tu vida, que te tienes que mover, que poniéndote al revés no hay vencido ni vencida. Dale, 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 dale al cuerpo toda tu vida, porque tienes que saber que por donde pasa él no hay vencido ni vencida. Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval, es para ti, venga ya, a cantar, a bailar y a reír. Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval.
Enseguida vamos a buscar las noticias de las 5, el avance del Canarias a las 6, pero saben que el carnaval esta noche tiene su hueco aquí en Canarias Radio. A partir de las 9 de la noche, María Domene va a dirigir una emisión especial desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife para ver con los ojos de la radio la final del concurso de murga del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Será a las 9 de la noche. Aquí, en Canarias, son las 5 de la tarde. Insisto, es tiempo de avance de noticias con Víctor Hugo Pérez al frente del Canarias a las 6. Víctor, buenas tardes.
Hola Kiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Imagino que el carnaval también se cuela en las noticias, pero ¿con qué abrimos después en el Canarias a las 6?
Pues con esa información que les adelantaba Canarias Radio este mediodía, la detención de una persona, de un hombre presunto autor de la muerte de Antonio y Ana María, el matrimonio de Guanarteme, recuerden, desaparecían hace 5 años, no se sabía nada de ellos hasta el pasado 20 de agosto, día en el que se encontraban sus restos. Desde entonces la investigación no ha cesado y ha culminado. Canarias Radio ha podido precisamente adelantárselos este mediodía esa detención de un hombre sin vínculos familiares, pero sí conocido del matrimonio que desgraciadamente acababa perdiendo la vida. Pepi González es presidenta de la Asociación de Vecinos La Barriada de Guanarteme y Chile, una de las personas que más se ha movilizado durante todo este tiempo para que no cayera en el olvido el caso, la desaparición de los dos vecinos del barrio.
Estamos consternados, claro, porque estábamos esperando que apareciera la persona, ¿no? No sabemos quién es, no es del entorno familiar, no es... dicen que es alguien que puede ser de Telde, supuestamente, que trabaja en banco. La verdad es que yo conocía mucho al matrimonio y la verdad es que no, los amigos no puedo hablar, no puedo decir qué amigos tenía.
Además, susto el que nos hemos llevado hoy en La Gomera después de que una guagua llena de turistas británicos sufriese un vuelco en el municipio de Alajeró. 2 personas, 2 turistas resultaban heridos en este accidente en La Gomera, en el municipio, como decimos, de Alajeró. Son cuestiones de interés en esta jornada, un día en el que estamos pues en torno a las fechas pico de la epidemia de la gripe. Se están saturando las urgencias o en los centros hospitalarios del archipiélago y hay que esperar a ver, porque ahora además la previsión habla de que va a recrudecerse el frío y todo ello puede hacer que todavía aumente más esa tasa de pacientes del virus de la gripe, que pueden colapsar aún más esos servicios de urgencias hospitalarios. Por cierto, hablando del tiempo, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta en todo el archipiélago por fenómeno costero. Convierto fuerte, vamos a tener aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología, de hecho ya está vigente y mañana se mantiene, incluso se amplía el aviso a nivel naranja en la isla de Lanzarote. Mucho viento, y muchos malos estados, mucho malo va a estar el estado del mar. La lluvia todavía no llegará, quizá lo haga a partir del próximo lunes, pero sobre todo nos va a acompañar eso, el mal estado del mar y el fuerte viento en el archipiélago en las próximas horas. Cuestiones que trataremos en nuestro tiempo de tertulia, hoy tertulia de viernes. Además, habrá espacio para la cultura con el Club de la Cultura entre 7 y media y 8 de la tarde, y en la recta final del programa lo que haremos será analizar lo que va a dar de sí el fin de semana en lo que a deporte se refiere para los nuestros, que juegan partidos importantes, importantísimos, sobre todo en cuanto al fútbol se refiere, con la Unión Deportiva Las Palmas visitando el Wanda Metropolitano, al Atlético de Madrid y el Tenerife, que vuelve a jugar en casa con Martí, pendiente de un hilo el entrenador de los tinerfeñistas, que tienen que ganar sí o sí si quieren por lo menos estar un poquito más tranquilos los próximos días. Todo y más se lo contamos de aquí a 56 minutos cuando sean las 6, Kiko, en tiempo del Canarias a las 6.
Eso, Víctor Hugo, si no hubiera novedad antes, en el caso que así fuera, pues nos la contaría, y si no, a partir de las 6, estas y otras informaciones contadas como siempre con la redacción de informativo de la casa entre las 6 y las 8 y media. Buena tarde.
Igualmente, Kiko.
Si quieres participar, mándanos un WhatsApp al 616-486754. También tenemos Twitter, @laautonómica. Y nuestro Facebook es Canarias Radio La Autonómica. Más Canarias, más radio. Roscas y cotufas. Barroso.
Viernes y cerramos nuestra última hora, la abrimos para poder cerrarla con esta sintonía y con este compromiso que siempre acuden de cuchara y algo más. Al frente está Gilbert Isande, este colega periodista de Televisión Canaria y además autor del nombre que precisamente da nombre a la sección de cuchara y algo más. Gilbert Isande, buenas tardes.
Buenas tardes, Kiko.
Oye, está rico el chocolate que he visto que te acabas de comer, o al menos acabas de publicar la foto en tu muro de Facebook.
Me lo comí un ratito antes de salir de casa y la acabo de publicar. Y bueno, vamos a ir cebando esto.
Oye, exactamente, ¿qué es que está tan rico ese pues chocolate, mira, con fresa? ¿Qué es exactamente?
Chocolate negro con frutos rojos, maravilloso.
Y ese, además, ese es el que tiene las pintitas blancas, son efecto quemagrasa, ¿verdad?
Sí, ya quisiéramos, ¿verdad?
Bueno, pero son ricas, riquísimas. Sí, y tiene que ver algo con esta propuesta, porque nos traes un viernes más y siempre tenemos la muestra puesta con cucharas y mucho más.
Ahí en Facebook escribía, junto a la fotografía, me preguntaba si sería hasta el último cachito de chocolate hasta la próxima Navidad, porque es verdad que después de la Navidad, con los atracones que nos pegamos, queremos pues como iniciar esa vida nueva en la que se incluye una dieta nueva, y siempre he pensado que, oye, ¿por qué no esperar a que llegue el mes de febrero? Porque así de sopetón, como que no.
Sobre todo porque las despensas siguen llenas.
Exactamente.
Claro, porque compramos tanto.
No están las cosas para tirar, ¿verdad?
Nos regalan tanto que al final tenemos hasta carnaval, productos navideños.
Bueno, pero ya está ahí, febrero, a la vuelta de la esquina, y entonces hoy para esta sección, para de escuchar ahí algo más, pues, ¿qué se me ocurre? Invitar a un amigo, un gran cocinero del norte de Tenerife, que además desde hace unos años, aparte de cocinar magníficamente bien, de representar a Canarias fuera de nuestra tierra, llevar nuestra cocina fuera de nuestra tierra, que luego a ver si tenemos un minutito para hablar de ello, pues lleva también mucho tiempo dedicado a enseñarnos, educarnos, cómo alimentarnos bien, cómo utilizar, combinar ciertos alimentos. Y aquí está esta tarde con nosotros, Kiko.
Estás hablando de Fernando Castilla. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos los oyentes de Canarias La Radio.
Bienvenido a la radio, ¿eh?
Me encanta la radio, por cierto.
Aunque tú te llamas Fer Chef.
Bueno, sí, es un poco mi marca, ¿no? Por así decirlo, mi,
o nombre,
mi logo.
O nombre artístico, ¿no?
También, nombre artístico, Kiko.
Con Fer Chef y con la cocina de Fer, pues rueda por las redes sociales, hay que ver de qué manera, con muchos seguidores. Y es que es un tipo que va al grano en el mensaje. Nos conocimos precisamente con un reportaje en el que mezclábamos fruta, verdura para desintoxicar nuestro cuerpo, que en definitiva, yo creo que, como decíamos al principio, después de los atracones de Navidad, es lo ideal, ¿no?
Quiero recordar eso, sí, en Televisión Canaria también, sí. En esta casa, en el restaurante hacíamos un reportaje bastante didáctico, práctico, sí. Incluso no sé si llegó a gustarte ese zumo de tox que hicimos.
Sí, por supuesto.
Fantástico. Y hablábamos de eso, de depurar. Llegamos ahora un momento, después de todos los atracones, pues bueno, toca depurar. Y qué mejor que hacerlos con los zumos de tox, los famosos de tox, que sería mezclando fruta con vegetales, con granos, unos zumos que son bastante buenos para eliminar esos excesos que se quedan atrapados en nuestros filtros del organismo y nos hacen bastante bien.
Algo relativamente nuevo, ¿no? Porque, voy a depurar, pues estoy a agüita de manzanilla, de lo que sea, durante una temporada, mis zumitos de naranja y ya está. Sin embargo, de hace unos años para acá, pues ya se empiezan a combinar precisamente, lo curioso, ¿no? La fruta, la verdura, los cereales.
Es algo que es un boom. Es verdad que todo lo que lleva o conlleva la cocina está de moda. Que, ojo, que chapó. Me gusta que esté de moda, aunque sea en reality, porque eso también nos va a hacer despertar nuestra pasión por la comida y nos va a despertar, oye, ¿qué estamos comiendo? ¿Realmente esto que estamos comiendo es sano o no es sano? Y a raíz de eso pues salen los famosos zumos detox, que son mezclando pues hortalizas, en este caso pues podemos hablar del brócoli, muy bien utilizado para eliminar todas esas toxinas, utilizar también pues lo que son espinacas, lo mezclamos con la manzana verde, la piña, se hacen unos zumos maravillosos. En la página de la cocina de Fairchef, ahí yo prácticamente todos los días suelo colar un zumito de tox.
Ahí van esos consejos diarios que nos gusta seguir. Ahí en la tranquilidad de la salita de espera, que es muy zen, estamos hablando mucho. Un poco de algo que va a tener lugar mañana, concretamente en el municipio de Los Realejos. Vas a participar en una jornada que está dirigida a padres y madres, sobre todo, Fernando, fijándose en la correcta alimentación de los más pequeños, ¿no? Porque estamos últimamente hablando de unos niveles de obesidad infantil, de unos niveles de enfermedades cardiovasculares, todo siempre relacionado con la alimentación.
Estamos ahora, llevamos de un tiempo a esta parte y ha ido aumentando y no disminuyendo, como todos quisiéramos. Datos asombrosos a la hora de obesidad infantil, tema de diabetes, problemas cardiovasculares. Eso es impensable, eso es algo que no tendría que estar sucediendo, es como una pesadilla. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, son varios factores, entre uno es el valioso tiempo, el time, que no tenemos a lo mejor ese tiempo para dedicarle a la cocina, pero sobre todo es la desinformación. Vamos a prevenir, vamos a acercar la cocina saludable para así evitar todos estos problemas que al final en lo que derivan son en largas listas de espera, en recriminar al Servicio Canario que pongan más especialistas en diabetes, y es verdad que tendrá que hacerlo, pero ¿no creen ustedes que si invertimos tiempo en prevenir ese tipo de problemas, sobre todo en la mesa, ¿no? Delante, en el mantel.
¿Invertirlo dónde? ¿En el seno familiar?
En el seno familiar, en la familia. ¿Sí? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer y eso es lo que llevo yo intentando haciendo desde pues varios años atrás.
Esto es fantástico, Fer, porque tú de formación eres cocinero y además con mucha formación luego complementaria en materia de nutrición, pero no es habitual que los cocineros tengan este compromiso con una alimentación sana y saludable.
Pues Kiko, en eso quería yo también ahondar un poco y decirte que a día de hoy mi intención, ya lo ha puesto la UNED, quiero estudiar nutrición. ¿Por qué? Porque no me vale con 4 cursos online, porque es una carrera que el que la ha estudiado sabe el sacrificio y el sudor que conlleva esa carrera. Y sí, yo creo que cualquier cocinero tiene que o debe tener, si no ser un nutricionista, las nociones básicas de la nutrición. Porque, oiga, cuando usted va al peluquero, usted se pone en manos de un señor pues que sabe los productos que le pone en su cabeza, en su piel, etcétera, etcétera. Pues por lo tanto, cuando yo entro a un restaurante, pues yo me voy a poner en manos de alguien que me va a alimentar, que me va a nutrir, no que me va a echar de comer, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, vamos a reclamar eso, la importancia. Yo creo que de todas maneras se está arraigando mucho eso, que se ha metido en los fogones de las cocinas. Me consta de muchísimos amigos de la profesión que se han interesado por la nutrición.
Hombre, hemos visto cómo cada vez pues se recurre más al aceite de oliva, que es mucho más sana que cualquier otro tipo de aceite. La huerta está mucho más presente en los menús de los restaurantes. Pero hace un momento hablabas del compromiso de la familia, en el seno familiar, para buscar ese tiempo, para mejorar la alimentación. Y te repito la pregunta que te hice en la sala de espera. ¿Y qué pasa con los recursos económicos? Esas familias que no tienen recursos, porque está claro que hoy en día hacer un potaje cuesta mucho dinero, tal y como se ha puesto el precio de los vegetales en el mercado.
Es una línea muy delgada y es verdad que es un tema un poco delicado, ¿no? Uh-huh. Porque sí es cierto que la cesta de la compra pues ha subido en Canarias en los últimos años, seguirá subiendo este año un 1,7, no sé, ahí están los datos, tampoco soy economista, pero sí es verdad que si invertimos a nivel sobre todo de servicios sociales, porque son los que tienen la llave, el problema es que es muy fácil donar, o nosotros como usuarios, donar hidratos de carbono, arroz, pasta, harina, etcétera, etcétera. Panes, ¿qué está provocando
pero
eso?
Pero es lo que se nos solicita, ¿no? Productos no perecederos.
No perecederos, claro.
Porque luego hay unos tiempos para la entrega.
Evidente. Entonces, yo lo que siempre he planteado, y yo creo que vamos a conseguirlo y vamos a llegar a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Los Realejos, de mi municipio, vamos a intentar formar, porque sí, al final es desconocimiento, porque esa gente que tiene bajos recursos económicos desconoce los problemas que va a tener. Les importa que sus hijos coman, les da igual que se estén alimentando, porque es muy difícil no tener un plato de comida en nuestra casa. Nosotros lo vemos súper fácil, abrimos una nevera, Gilberto, Kiko, y tenemos todo a nuestro alcance.
Claro, Fer, ¿y cómo llegas precisamente a este compromiso?
Pues este compromiso, a mí siempre muchos amigos me han dicho, desde niño yo he sido un poco el salvador, ¿no? El típico niño que estaba esperando a todo el mundo para que ayudaran a aquellos niños que le hacían bullying, pues ahí estaba yo, no sé, un poco de salvador. Y sobre todo porque a través de en casa, mi madre, Remy, de aquí un saludo, siempre ha estado relacionada a animación sociocultural con niños en proyectos, y entonces siempre ha estado en barrios de pocos recursos, donde es muy difícil, desestructuradas las familias, etcétera, etcétera, y entonces siempre a mí los niños, Kiko, han sido mi debilidad, me ha gustado trabajar con ellos y sobre todo con esa clase de núcleos. Por lo tanto, ya cuando yo me empiezo a preocupar y empiezo a ver la cantidad de niños obesos, la cantidad de niños con diabetes, estamos hablando con niños que tienen hipertensión, o sea, eso es un descalabro, no se puede permitir. Un niño tiene que ser sano, ojo, no digo que sea sano que sea delgado, sino digo que su constitución sea la natural de su organismo. Tampoco vamos a hacer un estereotipo de niño, ¿no? Porque también a veces me dan caña, oh, Ferna, y las personas obesas no tienen derecho, y digo, oye, pues claro que sí. Por supuesto.
Bueno, vamos a ver, Fernando. Estamos ahora mismo, pues ya vemos todo el fresquito que está haciendo, las temperaturas que estamos teniendo, y a veces nos cuesta eso de meternos ahí en la cocina, la exprimidora, la batidora, la licuadora, empezar a hacer esas maravillas que tú nos enseñas a hacer. Hacemos el sacrificio y nos la tomamos. ¿Con eso es suficiente? ¿Con ese zumo de desintoxicador matinal es suficiente para que nuestro organismo ya arranque el día en bien, perfectas condiciones?
Los zumos detox es simplemente como el quien se ve un zumo de naranja o un zumo de agua. Yo les hago la pregunta, con un zumo de naranja, amigo, ¿tenemos para tirar el día, la mañana? No. Vale, pues lo mismo va a ser con el zumo detox. Podemos tomar un zumo detox, hacemos el deporte, que es lo que suelo hacer yo, zumo detox, deporte, luego mi café, luego unas tostadas, un poco de yogur, o sea, hay que desayunar. Eso no puede ser el sustituto, ni mucho menos del desayuno. Hay que tenerlo bastante en cuenta, no podemos tirar del zumo detox. A mí me gusta mucho eso y después tener algo, un refresco que tengo yo en casa, que es limón, agua y jengibre. Y lo tengo frío en la nevera. Es buenísimo, es bueno para el sistema inmunológico. Oye, ahora que estamos con lo de la gripe.
El jengibre ha sido como la maravilla, ¿no?, que hemos descubierto todos últimamente.
El jengibre resulta que, sobre todo los peques, hacemos talleres también con peques, lo asocian mucho ellos y lo identifican, porque es que resulta que el jengibre está presente en muchísimas golosinas. Uh-huh. El jengibre es un potenciador de sabor que se utiliza en muchísimas golosinas.
Ya les resulta familiar.
Entonces les resulta familiar. Pero sí es verdad que el jengibre últimamente ha sido la especie top de la cocina, el tubérculo top que ha aparecido, pero tiene muchísimos años también de utilización. Claro.
Las mezclas que podamos hacer, las que queramos.
A mí me gusta el zumo verde. Uh-huh. Me encanta.
¿Cómo es un zumo verde? ¿Qué ingredientes lleva?
Mucho magnesio. ¿Eh?
¿Y dónde es magnesio? ¿Eso que lo compramos en la ferretería?
Muy bien, el magnesio. Muy bien. Aparte del magnesio en unas pastillas en la farmacia, muy, muy bien apuntado. El magnesio, pues, lo van a aportar los verdes. En este caso, las espinacas, una buena mezcla, rápida y fácil. Uh-huh. Apio. Ojo con el apio, no nos pasemos, no mucho, porque no. Le va a dar mucho rock and roll.
¿Qué rock and roll en el ambiente culinario?
Vale, rock and roll en el ambiente culinario es que suena mucho la guitarra, Kiko, que nos va a dar mucho en el paladar. Uh-huh. El apio pues va a tapar, tiene mucho perfume, mucha intensidad, y entonces va a ser el principal, el vocalista principal.
Claro, es que Gilberto sabe mucho, yo estoy aprendiendo.
Muy bien, Kiko, muy bien. Luego le vamos a poner unas hojas de espinaca fresquitas, las espinacas que son muy buenas para las betandorfinas, esa, bueno, la felicidad, vaya.
La felicidad.
¿Vale? Qué son bueno. Muy buenas las espinacas. Le vamos a añadir un poquitito de brócoli. El brócoli va a ayudar al hígado y a los filtros ahí a que trabajen un poquito más de lo normal para limpiar. Y luego lo mezclamos con un poquito de jengibre, una muesquita, si queremos, la echamos directamente sin pelar, no hay ningún tipo de problema. Le ponemos una manzanita verde. Uh-huh. Y a mí me gusta ponerle dos hojitas de albahaca, dos hojas de albahaca para darle un poquitito frescor, ¿no? Aroma. Y cómo no, ahí le cabe una rodajita de piña, por favor, piña en su jugo, ¿vale? Que ya bastante azúcar tiene la piña como para que encima la compremos en almíbar, ¿vale? Eso lo mezclamos.
Por supuesto que el que pueda... Que la compre del hierro.
Hombre, uh-huh. Si es del hierro, ver, hombre, por supuesto, vamos, eso no tengas más que decir.
Pero es verdad, el que no pueda, que no la compre en almíbar, porque entonces ya estamos tirando por el suelo, vale. Todo lo que lo
muy
que
importante, no añadirle azúcar, uh-huh. Ahí ya tenemos una fuente de azúcar terrible, y ojo, muy importante, al fin y al cabo estamos, el organismo aparte de magnesio y otros nutrientes, estamos absorbiendo azúcar. Un vaso suficiente si no vamos a hacer deporte, porque al fin y al cabo toda esa azúcar se va a tener que filtrar, toda esa azúcar se nos va a poder acumular. Es decir, que no me bebo un litro de eso todos los días y voy a adelgazar. Claro. Eso no adelgaza.
Eso nos limpia, porque nos purifica, ¿no?
Bien, muy bien, Kiko,
hay,
muy bien.
Hay mitos que hay que ir rompiendo, ¿verdad? Un zumo de naranja es muy bueno, pero claro, el azúcar de 5 naranjas que utilizamos para hacer el zumo es demasiado azúcar.
Oye, por eso vamos a hablar con propiedad y con cuidado. Y vuelvo a repetir, no, eso no nos va a hacer adelgazar. Eso simplemente va a ser un complemento para que estemos más sanos, más saludables y que la máquina, el engranaje, funcione mejor. Y ojo, si me permiten, un apunto muy rápido. Cualquier persona... no puede ingerir estos zumos. Ojo con las personas que tengan problemas del aparato digestivo, endocrinos, intestinales, etcétera, etcétera, porque esto es una bomba de relojería.
¿El que nos acabas de decir o cualquiera?
Este en este caso. Va a trabajar más los filtros, ¿vale? Al fin y al cabo son crudos, estamos hablando de crudos, uh-huh. Y entonces el organismo va a tener que hacer un doble esfuerzo. Yo siempre lo digo, cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de zumo detox, no nos vale copiar y pegar. Uh-huh. A los especialistas, no al vecino. Ay, mira, la vecina le vino genial esta dieta, la voy a copiar yo. No.
Tú en tus páginas adviertes, obviamente.
Siempre, claro. Y lo dejo muy claro, yo no soy ni endocrino, uh-huh. Ni soy nutricionista, ¿vale? Especialista en todo este tiempo por mi formación en comida uh-huh. saludable, pero siempre que me llega a mí y me tocan en el privado del Facebook, yo enseguida... los distribuyo a gente especial.
¿Dónde te localizamos y cómo, Fernando?
Bueno, a través de las redes sociales, en dos perfiles, el de Ferchef y en la página La Cocina de Ferchef.
¿Facebook? ¿Hablamos de Facebook?
Ah, perdón, sí, claro.
Vale.
Estamos en Facebook, vale. Sí, Yo ya lo doy por hecho. Y en el Instagram también, Ferchef. En el Instagram, pues, voto muchas recetas que hacemos tradicionalmente, porque también me considero un defensor a ultranza de la cuchara de mi abuela, de esos platos de cuchara y de esa tradición de cocina canaria maravillosa que tenemos.
Fernando, nos ha gustado mucho este ratito aquí en la radio, hemos aprendido mucho. Yo creo que debemos traerlo otro día, ¿no, Gilberto?
Oiga, a mandar.
¿Verdad que sí?
Pues desde luego que sí, hay tantas cosas. Porque hoy nos habló del verde, pero y hay tantos colores.
Claro, porque, por ejemplo, hablábamos al inicio del chocolate con los frutos rojos. Sí. El rojo también son otros productos interesantes en la cocina.
Pues sí.
Pues yo a disposición de ustedes, Kiko, Gilberto, ustedes, a mí no se nota que me gusta mucho la radio, ¿no? No me gusta mucho.
Sí, además comunica bien, todo hay que decirlo, ¿eh?
No
sí,
me
sí.
siento cómodo.
Y si fuera la tele quedaba bien, porque también eres mono.
Oye, muchas gracias, Kiko.
Eso es así.
Gracias.
Pero espera, no te vayas, Fernando, Gilberto, porque te voy a contar que esto es una sorpresa que te voy a dar, porque yo sé que tú eres muy fan de Agaete.
Pues
y,
sí.
Y es que
pues
queremos dedicar los últimos minutos de esta sección a conocer un reto gastrosolidario que está teniendo lugar desde las 5 de esta tarde. Ajá. En el municipio de Agaete. Allí el chef gran canario Echedei Butón intentará superar el reto de elaborar un centenar de mini tartas en una hora.
Wow.
Están ellos desde las 5 de la tarde, insistimos, y conseguir que 100 personas sean capaces de comerse una de esas mini tortas o de esas mini tartas. En el caso de lograr ese reto, una persona anónima donará 1.000 kilogramos de comida para perros que serán entregados a diferentes organizaciones del noroeste. ¿Qué te parece la idea, Gilberto?
Bueno, fantástico la iniciativa. Primero, pues porque sea en Agaete, porque sabes que me encanta. Segundo, pues porque tiene que ver con la gastronomía, en este caso con la pastelería, y ese gesto solidario, solidaridad siempre con las personas, pero desde luego que también con el mundo animal. Oye, necesitamos muchos gestos de ese
tipo. Espera, díselo a la concejala de Participación Ciudadana de Agaete, Hortensia Jiménez. Concejala, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya he visto que somos culetos casi que de adopción, ¿eh? Enhorabuena por la iniciativa. ¿Cómo ha surgido este proyecto?
Bueno, este proyecto surge porque desde la radio pues invitamos a Echedei Butón a venir a hacer un programita. Y bueno, él es todo amor y solidaridad. Y bueno, se le ocurren todo este tipo de cositas. Y creemos que el colectivo hacia el que va destinado este reto es bastante importante. Aquí en Agaete nos identificamos bastante con lo que es la solidaridad hacia los animales. Y bueno, que yo los considero no seres humanos, pero sí una parte muy importante de nuestra vida.
¿Cómo va el reto? ¿Se han acercado mucha gente? ¿Está este hombre ya esas tartitas las está vendiendo? ¿Hay gente que se las está comiendo?
Sí, aquí ya van empezando a llegar bastante gente. Al principio ha coincidido que, bueno, ha habido un chubasco bastante bueno. Estamos bajo techo, pero bueno, le cuesta un poquito llegar a la gente porque está lloviendo bastante. Pero sí, se han empezado a animar. Al lado tenemos también la escuela de música, nos hemos acercado hacia ella y bueno, todos los que están recibiendo sus clases, pues animadísimos, porque las clases le estamos endulzando la tarta con esta mini tarta.
Ahí Agaete es un sitio que cada vez que organiza algo, la gente es muy novelera, se mueve con mucha facilidad, porque es un sitio que recibe bien al de fuera, es un lugar en el que merece la pena estar. Y bueno, es desde la distancia, desde la isla vecina, Hortensia, pues desearles lo mejor con ese reto y con esa iniciativa.
Pues muchísimas gracias. Siempre estamos abiertos a todo tipo de eventos o de actos que tengan que ver con la solidaridad y, como bien dice, siempre acogemos a las personas que vienen con muchísimo cariño y con todo lo que nos caracteriza a la gente de Agaete, con mucha bondad, con mucho amor.
Y que van a tener en el municipio dos turistas nada más acabar el carnaval, ¿a qué sí, Gilberto?
Claro. eso se prometió aquí en directo.
Eso está prometido. Hortensia Jiménez, concejala de Participación Ciudadana de Agaete, enhorabuena la parte que le toca y ojalá que se consigan esos 100 kilos para alimentar a los que nunca nos fallan, a nuestras mascotas.
Exactamente.
Un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gilberto, buen fin de semana. Nos vemos como tarde. Bueno, y te vemos casi todos los días en el Buenos Días Canarias, pero aquí en la radio como tarde el viernes que viene.
Dios mediante.
Un abrazo grande. Buen fin de semana.
Gracias.
Kiko Barroso, Roscas y Cotufas. Canarias en Radio.
Preguntaba a mis compañeros si estaba Adriana, como ella siempre que le llamamos está aquí en su casa, porque mañana a las 7 de la tarde va a tener lugar en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife la presentación del libro Un Mundo de Historias, un libro con mucho corazón que han editado Familias Canarias de niñas y niños con cardiopatías congénitas, donde se cuentan en primera persona las historias de estos pequeños valientes y también de su familia. Adriana Martínez es la mamá de Aroa, una de las impulsoras además del libro Un Mundo de Historia, y Adriana ha sido compañera de la casa, ha sido durante un tiempo productora de la casa, y después, oh qué penita, el ERE no se paró. Adriana, buenas tardes.
Hola Kiko, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está Aroa y cómo estás tú?
Bueno, pues Aroa está perfectamente bien, está gigante, puedo decir, no es que esté grande, es que está gigante. Es una niña de 6 años, cumplió 6 años en diciembre, y bueno, pues para que te hagas una idea, lleva talla de 8 años. O sea que la altura ha despegado para arriba enormemente, o sea que yo creo que eso es consuelo, ¿no? Para cuando ves a los niños nacer enfermos, que después... despegan.
Y creciendo mucho, ¿no? Que eso está muy, pero sí. que muy bien. Este es un segundo libro que llega justo al año de haber salido a la luz el primero, que recogía 23 testimonios de familias con niños y niñas con cardiopatías congénitas de toda España. El propósito de este segundo libro sigue siendo el mismo libro, por cierto, que se ha presentado en Barcelona y que, como decimos, mañana se presenta en Canarias, en Tenerife.
Sí, exactamente. Casualmente, cuando sacamos este libro, que queríamos dar alientos a otros padres que se iniciaban en el camino y esperanza, con nuestros testimonios de nuestras historias que habían sido duras, vieran que había una posibilidad, una solución, surgieron más familias que se pusieron en contacto con nosotros, empezamos a crear un grupo grande, 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 hasta que al final pues nos encontramos que había gente que quería también aportar y que quería también escribir. Y bueno, pues nos dijeron que por qué no hacíamos una segunda parte del libro. Y finalmente, bueno, pues nos animamos y en este segundo libro se actualizan las historias del primero, también nuestra visita al Papa, porque este verano estuvimos en el Vaticano y recibió el Papa.
Eso quiero que me lo cuentes con detalle. ¿Cómo fue eso, muchacho?
Pues eso fue increíble, Kiko. Yo creo que de las mejores experiencias que una persona pueda tener en la vida.
¿Impresiona al Papa Francisco cuando le ves de cerca?
Impresiona toda la magia que desprende, impresiona el estar allí en el Vaticano, lo cercano que es, lo amable, y sobre todo porque las personas con fe o con, no, a lo mejor no creen exactamente en la religión cristiana, que también no los hay, pero cualquier persona que tenga fe, que tenga esperanza, verte allí, es como decir, wow, he recorrido un gran camino y aquí estoy, ¿no? He sobrevivido.
Yo he estado en 2 ocasiones en el Vaticano y la última vez que estuve, la poquita fe que me quedaba la perdí. Pero protagonista el libro, este libro que además tiene más páginas que el anterior. ¿Y cuántas historias relatan? ¿Quiénes son los protagonistas?
Pues mira, ahora hay nuevos 22 protagonistas que están con nosotros en el libro, además de los 23 que estaban ya del libro 1 y, como te decía, esta historia del Vaticano. De nuevo vuelven a ser historias pues de todas partes de España, también historia de Italia y de Nicaragua, y especialmente de Canarias, porque bueno, aquí fue como la cuna, ¿no?, donde esa idea pues despegó.
De hecho, precisamente los beneficios del libro va a servir para atraer a esos niños que en sus países de origen no tienen posibilidad de ser atendidos, de ser curados.
Efectivamente, cuando nosotros hicimos el libro, Kiko, fue curioso porque no nos dimos cuenta que, claro, que iba a haber unos ingresos, ¿no?, un beneficio por parte del libro, porque no era nuestra idea recaudar dinero. Nuestra idea era que hubiera un testimonio por escrito para que otros padres pudieran acudir a él cuando necesitaran aliento, ¿no?, cuando necesitaran esperanza. Y bueno, nos dimos cuenta que empezamos a vender tantos libros que la recaudación pues se hizo bastante importante, y miramos a ver qué tipos de proyectos pues podíamos destinar el dinero. Y nos gustó una asociación del corazón que está en Barcelona, que dedica pues todos los beneficios y todo lo que recauda a eso, a traer niños en otros países que no tienen oportunidades, tienen un programa con el cual pues bueno, los pueden traer y operar en una clínica privada. Y bueno, esos niños también cuando vienen también hay que ponerle pisos a sus familias, hay que ponerle comida, alimentos, en muchos casos también hay que ponerle ropa. Y nos gustó, no, nos robó el corazón ese proyecto, porque dijimos, wow, qué suerte tenemos en España de tener un sistema sanitario como el que tenemos, y que muchas veces nos quejamos de él o no lo agradecemos, no nos damos cuenta y no lo agradecemos, lo infinito que suele ser muchas veces en recursos, y nos dedicamos a él. Y bueno, pues yo creo que ya el importe supera los 13.000 euros.
Uy, qué bueno, qué interesante, que eso va a ser una muy buena ayuda. ¿Qué relación hay entre Canarias y Barcelona desde esta perspectiva de las cardiopatías congénitas?
Pues mira, una relación la verdad que es muy muy grande, muy importante. Todo nace cuando un equipo de médicos italianos venía a operar al Hospital Materno Infantil de Las Palmas. En ese equipo italiano venía precisamente un médico cubano que por aquel entonces vivía en Italia y que ahora está, bueno, pues tiene su casa en Barcelona y es el jefe de cirugía cardíaca y de trasplante cardíaco infantil en el Hospital Valdebrón. Entonces por ahí nace un poco también la conexión con esa asociación, y también un poco pues en, quizás en cierta forma, ¿no?, todo lo que ese médico cada vez que venía, de todas esas vidas de esos niños canarios que salvó, pues en cierta medida pues lo hemos querido también repercutir, ¿no?, en su obra.
Un proyecto este tremendamente interesante, porque en Canarias la incidencia de las patologías congénitas es muy alta, Adriana.
Es la comunidad autónoma de toda España más alta, Kiko. Son 2 de cada 1.000 nacidos vivos. La estadística saca 1,8, 1,9, es decir, prácticamente 2. En el resto de España suele ser 1 o menos de 1. Tenemos que luchar por mantener una unidad, además, que sea referencia, tanto por la tasa más alta, como también, por otro lado, porque a nosotros la distancia, al estar en la ultraperiferia del Estado, pues no, nos mantiene lejos, y tenemos que tener todos los recursos en nuestras islas, ¿no? Estos niños son llamados a veces los niños bomba, ¿no? Niños que de repente tú los ves bien o nacen bien, pero en 2 horas se desencadena, ¿no? Su evolución se puede desencadenar. Entonces, afortunadamente, con el helicóptero del 112 del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud, se mueven enseguida desde cualquier parte de la isla pues al Hospital Materno Infantil o al Hospital del Universitario de Canarias, sí, simplemente para estabilizarlo, no necesita cirugía, pero un traslado a Madrid conlleva un avión medicalizado que un hay que lío. Activarlo una vez al... El avión solo funciona, creo que son 3-4 veces a la semana, para en Sevilla para respostar, luego llega a Madrid, o sea, son horas que no tenemos para nuestros hijos.
Adriana, te agradecemos mucho este ratito aquí en la radio, y lo más importante, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir el libro?
Pues mira, el libro lo podemos conseguir a través de, si quieren no lo solicitan, por correo electrónico, y se los mandamos a casa en unmundodehistorias@hotmail.com, es el título del libro. También tenemos Facebook, Cardiopatías Congénitas, Un Mundo de Historias. También lo pueden conseguir por Amazon, por eBay, o sea que cualquier vía de comunicación, incluso si llaman a Canarias Radio, seguro que Ana
le vamos a dar
nota.
Los datos, sin duda, sin duda. Recuérdanos el título del libro y la editorial que lo ha hecho posible.
La editorial somos nosotros mismos, no, Kiko, no hay editorial, con lo cual no hay gastos intermedios ni nada. Es una cosa que hemos hecho todos los padres, y bueno, pues unos padres han escrito, otros se han dedicado pues a corregir a lo mejor las faltas de ortografía que podían surgir, a darle un poco de formato, otros a crear la portada. Es precioso ver cómo todo el mundo ha puesto
bonito,
en su parte.
Qué bonito.
No es un libro de una persona, sino de muchos, y todos, por poquito que hayan puesto, forman parte de este libro maravilloso.
Por eso estamos hablando de este libro tan absolutamente entrañable, porque tiene muchas historias. De hecho, el título es Un Mundo de Historias. Por cierto, que el padrino del proyecto, que el padrino del libro, es Pedro García Aguado, este hombre famosito por ser el hermano mayor.
Bueno, en el evento que hicimos en Barcelona, le pedimos que si nos podía acompañar, y estuvo con nosotros, y bueno, también fue también un aliento, también ¿no? Yo ciertas charlas, ¿no?, de cómo los padres tampoco podemos malcriar a nuestros niños porque hayan nacido
enfermo,
con una enfermedad. Pero el padrino real del libro va a estar este sábado con nosotros en el Hotel Escuela en Tenerife y va a ser el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al que le estamos enormemente agradecidos, porque cuando nos mandó a llamar en marzo del año pasado, que él vio la noticia en el periódico y dijo, bueno, ¿esta gente quién es? ¿Esta gente que está vendiendo libros? Sí. Nos mandó a llamar a presidencia, fuimos. Le pedimos tres cosas, Kiko, y las tres no las ha dado.
¿Cuáles fueron esas cosas?
Uh-huh. Pues mira, pedimos un ecógrafo para el Hospital Universitario de Canarias, que lo compartía con la patología de cardiopatía en general, y a los niños nos tocaba solo consultar los jueves. No podíamos con 1,000 y pico pacientes que tenemos dentro de la unidad que solo nos tocara los jueves el ecógrafo. Pedimos un ecógrafo y también gracias a su gerente, a Marisol, y además al propio presidente, que me decía Marisol, es que no deja de llamarme semana tras semana. Dice, cada vez que veo el teléfono tiemblo. Y conseguimos el ecógrafo para que nuestros médicos trabajaran. Es que no queríamos otra cosa, sino que los médicos pudieran trabajar y hacer diagnósticos precisos. Luego le comentamos al presidente que las dietas por traslado fuera de las islas de residencia eran muy pequeñitas. Cuando él mismo fue consciente de la cantidad, se llevó las manos a la cabeza. Y como bien sabe, pues en el último book del año se publicó que se triplicaba la dieta. O sea que para nosotros fue, vamos, verlo, vamos, toda una alegría. Y la tercera cosa que le pedimos fue que uno de nuestros médicos, con los que también hemos hecho piña y equipo, pudiera viajar a la isla de La Palma para atender a los pacientes de la isla de La Palma, que son alrededor de 600 pacientes, para que los niños no tuvieran que perder clase, los padres perder de trabajar, era muy difícil la conciliación también familiar, muchos niños después se ponían malos porque aeropuerto va, aeropuerto viene, y nuestros médicos querían viajar, no tenían inconveniente en trabajar ni los viernes ni los sábados.
Una auténtica maravilla, sobre todo pensando en los niños, en las niñas y en su familia. Adriana Martínez, un abrazo muy grande, que vaya todo bien en la presentación del libro y siempre, ¿eh?
Muchas gracias, Kiko, que así sea, y gracias siempre por acordarse de nosotros.
Un beso.
Un abrazo, cuídate.
El latido del Atlántico, Canarias Radio. 10 años en sintonía. Canarias Radio.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Con esta sintonía siempre buscamos el epílogo de nuestra semana de radio, de nuestra, no puedo decir eso, esta semana de 15 horas semanales, serán 14 porque el miércoles tuvimos debate de Caja 7. Lo que no cambia es que buscamos lo que ha pasado en la semana con el director de la casa, Miguel Guedes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Kiko. ¿Qué te cuesta, eh?
No sé por qué, pues si además lo tengo escrito, mira, aquí está escrito en la escaleta, mira, Miguel, pero, Guedes.
Pero tú sabes lo que le pasa a la gente que lleva demasiado tiempo delante del micrófono, que al final no le quiere hacer caso a lo escrito y al final dice, pues ahora voy a improvisar. Y tú sabes lo malo de improvisar, que un día te sale bien, otro día también te sale bien, otro día también te sale bien, pero después empiezas a decir siempre lo mismo, porque es lo que tiene el cerebro, que al final se acostumbra. Y entonces, claro, todos los días digo, buenos días, ¿cómo están ustedes? Y mañana diré lo mismo, y pasado mañana diré lo mismo. Si no lo escribimos, pues no lo contamos como hay que contarlo, pero bueno, esa es mi opinión. Sí. Ahí queda.
Y ahí queda el recadito. Empezamos a recuperar la información que nos dejó cada uno de los invitados. Empezaste la semana potentito, y digo potentito porque hablaste del principal movimiento económico que tiene Canarias, nuestra principal industria, que es el turismo. Se vino el consejero.
Se vino el consejero de turismo en una semana que lo que pretendía era hacer, y se anunció así desde la primera hora, muy, muy institucional y muy económica y muy política, ¿no? Y yo creo que se tocaron absolutamente todos los palos. Isaac Castellano, consejero de turismo, venía pues prácticamente directamente desde Madrid, desde Fitur, la feria internacional de turismo más importante que se celebra en España y una de las más importantes de Europa. Y venía pues para hablar, para hacer un poco de balance sobre lo que había ocurrido. Y ya sabes que este tema de Fitur pues empezó como muy enrarecido con el tema todos los años. Pasa, si no es un cabildo, es un municipio, si no es un partido político que dice no sé qué, o una oposición de un lado o del otro. Pero el caso es que empezó con un poquito de marejada, porque aquello de que los municipios del sur, de Tenerife y de Gran Canaria, los municipios turísticos en definitiva decidieron unirse y salirse del guión, del pabellón de Canarias y hacerse, pues en fin, su cocina por su parte. Ellos dicen, ah, nosotros vamos a vender lo nuestro por nuestro lado. La verdad, es lo de todos los años y dices tú, es por interés político, es ¿por qué es? Pues mira, pues porque quieren, porque creerán que lo harán mejor así, sí. Y ya está. Y
eso es lo que nos contaron el lunes en la tertulia de alcaldes, dos de los tres alcaldes que formaron parte, porque un tercero no dio plantón.
Vaya. Pues esa es la realidad y todos los años ocurre y tal. Y entonces al final uno se plantea y dice, bueno, ¿y si quieren ir solos? Vayan solos. Vayan solos, y aquí no, lo que se trata es de no torpedear, sino hacerse daño entre ellos, y no creo que fuera lo que hubiese pasado. Y el consejero decía que estaba realmente de acuerdo con esa tesis, ¿no? Y de hecho decía que había sido más el ruido mediático y externo, y un poquito para ambientarlo todo, que es real, que de hecho él se acercó y estuvo por ese pabellón que unía a los municipios turísticos y no hubo ningún problema. Entonces, pues es un poco lo que decía, ¿no? Que para él la rebelión, esa rebelión de los municipios del sur, pues no fue tal.
La relación con los diferentes alcaldes, nosotros entendemos que la marca Islas Canarias es un paraguas para todas las islas, también para los 88 municipios de Canarias, y no he escuchado por parte de los alcaldes que decidieron acudir con un stand propio a Fitur un cuestionamiento acerca de las campañas de promoción que desarrolla el gobierno de Canarias a través de Promotur.
Es probablemente el consejero más joven, ¿verdad?, del Consejo de Gobierno.
Sí, bueno, no tengo a mano los DNI ni los currículums
de todos tampoco,
ellos,
pero de aspecto parece ya, que sí, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. Y también es verdad que es el último que ha llegado.
Que se ha incorporado.
Con lo cual es joven por esa doble condición, sí.
Sí, ¿y sabrás qué hablaron allí entre ellos cuando se encontraron los alcaldes y el consejero? ¿Te puedes imaginar de qué hablaron?
Me puedo imaginar que tiene que ser algo de, oye, tío, pues o estás en este lado o estás en el contrario, ¿no?
Ah,
o,
como Amaral. No creo yo que esté nadie en contra de nadie.
Que
no.
Me gusta Amaral. Kiko,
mucho,
te lo confieso. Es una de mis debilidades musicales.
Ah, qué bueno. Sí. Pues qué guay. Además, las canciones siempre tienen un mensaje tan, tan potente y luego hacen esa mezclita también muy pegada al rock, que está muy bien, ¿eh?
Pues yo creo que lo has definido perfectamente y probablemente será por todo eso por lo que es uno de mis iconos de musicales, la verdad.
Bueno, buscamos el martes el presidente del gobierno de Canarias, Fernando sí. Clavijo, que pasaba por tus micrófonos, pasaba por tus preguntas, y siempre es interesante escuchar al presidente del gobierno.
Sí, además venía el presidente del gobierno, era el día siguiente de la comisión permanente de Coalición Canaria, en la que se había decidido eso de no nos gusta la propuesta de los cuatro grupos parlamentarios que plantean una reforma del sistema electoral, porque no queremos que haya 10 diputados más en el Parlamento de Canarias, entre otras cosas porque, según Fernando Clavijo y según los dirigentes de Coalición Canaria, pues eso no mejora nada lo que hay. Ya sabes que hay opiniones para todos los gustos, y ya sabes que este tema de la reforma electoral, pues es como el Guadiana, ¿verdad?, que aparece y desaparece de vez en cuando, y el caso es que nunca se reforma y nunca cambia.
Lo que pasa es que parece que en esta legislatura sí que está teniendo como un poco de más forma, ¿no?
Bueno, entre otras cosas porque hay una mayoría del Parlamento que así lo plantea, claro, y además de eso, no hay que olvidar que está esa reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que incluye una reforma del sistema electoral y que está en Madrid, en discusión en Madrid, donde hay otros partidos que no están en Canarias, como es el caso de Ciudadanos, y donde Podemos tiene más fuerza, y donde el Partido Popular tiene muchísima fuerza, toda la fuerza, que la que no tiene en Canarias. Pero claro, si no son capaces los partidos políticos en Canarias de ponerse de acuerdo en el Parlamento, pensar que lo tengan que resolver en Madrid, hombre, la verdad que suena como un poquito a fracaso, ¿no? La verdad que lo sería ideal, ¿no?, que se alcanzase el consenso, el que sea, para llegar a unos mínimos. Lo que sí es verdad es que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, y eso yo creo que sí es unánime, considera que hay que hacer una reforma, una modificación de las condiciones actuales en las que se eligen los diputados en Canarias. Fernando Clavijo no quería salirse del guión sobre lo que a él le parece grave, aunque lo permita el Estatuto de Autonomía actual, de que se incremente en 10 diputados más el Parlamento, aunque es verdad que que esto, por supuesto, que reportará más gastos, eso es innegable, digan lo que digan, hagan lo que hagan, pero te digo una cosa, yo creo que el Parlamento tiene otras fórmulas para reducir gastos. Por ejemplo, en el Parlamento no hay diputados que... Todos los diputados tienen dedicación exclusiva, es decir, todos cobran sueldo. ¿Por qué no algunos en todos los grupos políticos que dejen de cobrarlo y que simplemente cobren por asistencia a plenos y a comisiones, como ocurre en los ayuntamientos? Uh-huh. Y en los ayuntamientos las cosas salen para adelante, ¿no, Kiko? Uh-huh.
Y trabajan mucho, además, porque el día a día de la política municipal es estar las 24 horas pegados.
Pues por eso vino. Pero bueno, uh-huh. O sea, que quien decía, por cierto, el presidente dice, bueno, que hagan una propuesta y que, claro que sí, esas propuestas pues pueden ser estudiables. Es decir, que si hay que gastar menos en el Parlamento, ahora mismo ya se podrían poner todos a trabajar para eso. Pero bueno, en fin, aquí lo que vamos es a la opinión del presidente, que él cree que 10 diputados más, que es lo que importa aquí, uh-huh. el sistema electoral, no van a mejorar nada.
Yo no sé si los órganos del Partido Socialista se han pronunciado. Yo sí sé que se pronunciaron en un momento, que es la reforma del estatuto que se pactó con el Partido Socialista y es lo que está en Madrid, que es la bajada de los topes electorales y la posibilidad de una lista autonómica de 10. Eso es lo que está en Madrid. Si el Partido Socialista ha variado la posición, pues bueno, pues entiendo que la habrá variado y que bueno, que perfecto, que ellos en lo que ellos consideran que es positivo para su organización política, que actúen, ¿no? Nosotros seguimos pensando que 10 diputados más no van a solucionar nada.
Pues parece que esto, al fin y al cabo, ¿tú crees que a la gente le importa o que no le importa?
Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo creo que muchos dirían que no les importa absolutamente nada.
Esto es lo que decía precisamente el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que él dice que a la gente, esto de los diputados más o menos, que eso no le importa nada, que la gente tiene otras preocupaciones.
Lo que no significa que no sea importante. Una cosa es que puede importar o no puede importar, habría que preguntar, habría que hacer, pero no, como no podemos hacer referéndum por todo, ya sabes además que los referéndum están cargados por el diablo directamente, pero la realidad es la realidad, es decir, que no le importe a la gente o que a la gente le importe más cosas no significa que no sea importante. Y evidentemente hay una cosa que es clara. Hay unanimidad en que el sistema electoral tiene que cambiarse o tiene que modificarse o tiene que mejorarse o tiene lo que sea, pero que el actual no es el bueno, porque todos lo han dicho, unos que si los topes, otros que si aumentar los diputados, otros que si quitar la triple paridad, en fin, todo el mundo quiere que se cambie, por lo tanto, algo habrá, ¿no?
Pues sí. Algo que sí que interesa a todo el mundo y preocupa bastante es la sanidad. De hecho, el miércoles vino José Manuel Baltar, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, el consejero definido por mí también como el consejero de los besos y abrazos, porque eso también cura.
Sí, sí, bueno, José Manuel Baltar, la verdad que uno tiene la suerte de haberlo conocido hace muchísimo tiempo, en su anterior etapa en la sanidad pública, ya por los años 90, y hay una buena relación, pero siempre ha sido así, una persona muy, la verdad, muy muy extrovertida, muy dada, y la verdad que siempre que llega por aquí es una alegría para todo el mundo. Pero claro, es el consejero de Sanidad, está en la silla eléctrica de gobierno, ¿qué quieren que les diga? Y claro, a eso pues es lo que tiene. Te confieso una cosa, Kiko, que cuando salieron los datos de las listas de espera que eran positivos para el gobierno, porque o para la consejería, para el departamento de José Manuel Baltar, digo yo, ¿en qué mal momento llegan, ¿no? Justo cuando el pico de la gripe está en su punto más álgido y cuando las urgencias están absolutamente saturadas en los hospitales públicos de Canarias, con lo cual yo digo, lo va a tener complicado para poder vender eso, ¿no? Y precisamente por ahí empezaba a preguntarle por esa cuestión, que si usted se cree consejero, se creía consejero, que acaso una vez resueltos estos datos de rebaja o de bajada de las operaciones y de las listas de espera, iba a poder venderlo cuando tiene los hospitales saturados por la gripe. Y bueno, él se refirió sobre todo a las acusaciones de quienes no se creen los datos y quienes incluso llegan a decir, y se dice desde pues una parte de defensores de la sanidad pública, también de la oposición política, que no se creen los datos. Que
incluso dicen que, el PP que, ha dicho que va a pedir una auditoría.
Una auditoría, que él dice que está encantado en dar la auditoría. Pero en esto, la verdad, Baltar fue absolutamente tajante.
Me sorprende mucho, ya lo digo, en el PSOE, porque son los mismos que en su día tuvieron pues avances y retrocesos con el doctor Morera, que era el que estaba en esta consejería antes de llegar yo. Y en el caso del PP, pues decirle que, mire, no solo no le tenemos miedo a las auditorías, sino que nosotros nos autoauditamos. Usted sabe que yo siempre digo que somos muy autocríticos. Entonces nos autoauditamos, nosotros nos evaluamos cada programa. Me parece muy bien que propongan esto, siempre que no sea una estrategia de más análisis para la parálisis.
No lo puede decir más claro, ya tú lo apuntabas, José Manuel Baltar, un hombre que además es un hombre que en teoría no es político, igual en la práctica todos lo somos, pero es un hombre del mundo de la empresa y de la gestión.
Sí, sí, del mundo de la gestión. También te digo una cosa, pasar lo que pasará, y la sanidad pública es muy complicada y hay muchísimas cosas que resolver, entre otras la atención primaria, que yo creo que es uno de los grandes déficits. También hay que resolver este tema de los picos de gripe en urgencia, no puede ser. La gripe viene todos los años, Kiko, y eso hay que resolverlo. Aunque se han puesto medidas, evidentemente todo es mejorable y así lo reconocí el consejero, pero sí es verdad y eso se comenta por fuera, ha aumentado las contrataciones porque es evidente, en atención primaria especialmente, y eso me consta y también te digo que los proveedores en general están bastante contentos porque empiezan a cobrar en tiempo y forma, antes era mucho más complicado cobrar y tal, ahí es donde se ve la mano de la gestión, y bueno, en ese sentido pues sí se le da la razón al consejero de que sí, él es más gestor que político.
Lo que pasa es que hay gente que dice que no se lo cree.
Claro,
como el efecto mariposa. Es una realidad, la Consejería de Sanidad es verdad que te da alegrías porque cada día se salvan a mucha gente en la sanidad pública de Canarias, pero es la Consejería de los Marrones, cuando tú vas a sanidad siempre porque estás enfermo, o sea que eso es una consejería,
claro que, sí,
que o te dan un montón de millones o PAM no te va a dar muchas alegrías.
Y abundante un montón de millones, esto es el pozo sin fondo porque es así, porque siempre hay gente que se pone mala.
Llegamos al jueves, estuviste en El Hierro, de hecho el miércoles por la tarde hiciste allí los debates de Caja 7, te escuchamos en esa tertulia siempre interesante, una entrevista previa con el alcalde, pero el jueves, ya que estabas allí, entrevistaste a la presidenta del Cabildo del Hierro, desde El Hierro.
Desde El Hierro, desde los estudios de Radio Televisión Canaria en el centro, en el mismo corazón de Valverde, y sí, allí se mantenía un encuentro con la presidenta para hablar de muchas cosas, del Hierro.
¿Pasaste mucho calor?
No, más bien fresquito, la verdad. ¿Sí? Te puedo decir que Valverde es una ciudad peculiar.
Valverde,
Kiko,
es el Little London, Canarias.
Valverde es el único municipio de Canarias que tiene puerto y aeropuerto. Sí. Que tiene mar, pero no da al mar, porque ya sabes que está hacia arriba. Y además tiene unas cuestas terribles. Y probablemente es la capital, es la capital insular con más frío de las capitales.
Sí, sí, sí. De hecho, así empezabas la entrevista con el alcalde.
Sí, sí, efectivamente. Dice lo que. Sí, hablando de qué frío que hace aquí. Y niebla, que algunas veces parece hasta Galicia o Asturias.
Que ya te digo, el Little London. Que digo yo siempre que el Canarias hoy. Bueno, Belén Allende, ¿de qué hablaste con ella?
Pues también. A vueltas con la reforma electoral. Ya sabes que a los herreños es no sin mi sistema electoral, no sin mi triple paridad. Pues un poquito por ahí iba y sobre todo por su preocupación. Si no hay acuerdo en Canarias, este asunto salta al Congreso de los Diputados y a esa discusión sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, esa reforma, con lo cual sería, según ella, un fracaso, pero lo que a ella le parece lo que es intragable es que haya un partido en Canarias, Nueva Canarias, que lo cita claramente, que sea favorable a que los asuntos que no se resuelvan en Canarias se resuelvan en Madrid y sea un diputado de un sitio o de otro, pero que no sean de aquí.
A mí la disciplina de conducta y voto de los diputados centralistas, un partido socialista, un partido popular, que están, o incluso Podemos, acostumbrados a la llamada a consultas en Génova y Ferraz, no me extraña. A mí lo que sí me descoloca, y lo tengo que decir con mucha pena, es que un partido que se llama nacionalista tenga vocación de claudicar con la rodilla puesta en el reino de España.
Nueva Canarias, se refiere usted.
Por supuesto, o sea, no lo puedo entender que ese discurso esté en la boca de un nacionalista, que se haga llamar nacionalista.
Otra de las políticas que siempre habla clarito y siempre responde.
Sí, siempre responde, además, y sí que habla clarito, porque además habla clarito, habla largo, porque habla largo, Belén,
sí.
Habla clarito. Y también habla clarito, no solamente en antena, sino fuera de antena.
Fíjate que esto ya no es la primera vez que alguien habla de eso de arrodillarse, sino que le pregunten a Ariel Camacho y a los plebes del Pancho.
Arrodíllate, si quieres volver a dormir en mi cama, yo ya me
Nunca es bueno arrodillarse, salvo que uno lo haga por voluntad propia. Ariel Camacho y los plebes del rancho.
Que no del Pancho.
Que no del Pancho. Bueno, a lo mejor alguno se llama Pancho, pero el grupo es los plebes del rancho.
Además.
Los plebes del rancho. Y llegamos, Miguel, rapidito esta mañana. Esta mañana estuvo en la radio Agustín Manrique de Lara, por cierto, que venía con chaqueta y sobre la chaqueta un abrigo con capucha, y llegaba a la radio con la capucha puesta. No he podido borrar esa imagen. Es que hacía mucho frío.
Hacía mucho frío, estaba lloviendo. Mira que Las Palmas de Gran Canaria no es una ciudad especialmente fría, pero la verdad que sí, que esta mañana amanecía como amanecía, y además este fin de semana que ya sabes cómo viene.
Pues, llega el carnaval, es lo que toca.
Pues aparte de llover agua, también llueven datos, ya llueven muchos resultados que tienen que ver con el paro. Conocíamos los resultados de la encuesta de población activa. ¿Son positivos? Sí, pero hay un 22% de paro en Canarias y eso no es una buena noticia nunca. Y sobre esa cuestión se hablaba. 2017, decía Agustín Manrique de Lara, fue el año del empleo. ¿Cómo viene 2018? Pues mira, él dice que, pues bueno, hay incertidumbres, pero bueno, da algunas pistas sobre lo que puede pasar.
Una tercera parte del empleo, y tenemos que seguir pensando en esas 97.000 personas de larga duración, en esos 246.000 desempleados que sigue habiendo en Canarias, en esos 3 millones de desempleados que hay en España. Esos son los que deben centrar nuestra mayor preocupación: la recuperación de salarios, la estabilidad en el trabajo, todo lo demás que va mejor. Es mucho mejor hoy de lo que lo era hace 4 años, mejorará aún más cuando estemos en cifras de desempleo por debajo de los 2 dígitos en media nacional.
Y es que hay demasiada gente en paro.
Hay demasiada gente en paro.
En Canarias también, esas 97.000 personas con un paro de larga duración, es muy duro porque son gente encima por arriba de 50 años. Y sí, es terrible esa situación.
Que probablemente no vuelvan a trabajar, lo que siempre se ha dicho.
Es muy duro. ¿Qué pasará mañana?
Pues incertidumbre, no lo sabemos.
No lo sabemos.
Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos.
Casi, casi que de carnaval este Luis Enrique con esta salsita.
Luis Enrique, que no es el exentrenador del Barça,
no,
¿eh?
No,
te confundas. Este es otro, ¿eh?
No, Luis Enrique.
El otro no cantaba tanto.
Tiene otro acento, además. Habla de otra manera, sí.
Sí, más cercano al bable, ¿verdad?
Seguramente. Miguel Guede. No, esto lo hizo aposta, ¿eh? Que nos vamos de fin de semana.
Pues sí.
Que ya con esto cumplí mi compromiso de esta semana, 14 horas semanales, pero antes de que llegue el fin de semana.
Pues vamos a disfrutar de la tarde como mínimo, ¿verdad?
De la noche.
Sí, del fin de semana.
Porque todo vuelva a ser
único.
Hasta el lunes.
Son las 6 de la tarde en Canarias.